així. Comencem. Tot i les inclemències atmosfèriques, tot i els atacs furibunds d'insectes malvats, els Majares arriben a Mogolletes, això sí, però sencers a la seva cita setmanal. Cita setmanal amb vosaltres, els contrabandits radiofonis que esteu a l'altra banda de l'aparell que dona sentit a la seva vida macabra. Diumenge 19 d'octubre 2008. Una nova aventura Majara. Benvinguts a les zones lliures de Contrabanda FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Recordeu que estarem de 7 a 9 del vespre amb vosaltres en directe a l'Assemblea de Majares. Hey, oh. Contrabandits, contrabandides, benvinguts una setmana més a Assemblea Majares. Avui 18 d'octubre, diumenge, són les 7 i 10 minuts. Estem aquí més o menys puntuals a la sintonia lliure de Contrabanda FM. 91.4, www.contrabanda.org. Els invitats i invitades estan a poc a poc prenent asseient i començarem en breu amb normalitat aquesta emissió d'avui, un nou capítol Majara. Bueno, de moment, Josechu se presentarà, supongo.
Hola, buenas noches, Majaras, compañeros Majaras por aquí. Hemos venido aquí a echar la terracita del domingo.
Claro que sí.
Como bien podemos, con La neurona ahí medio colocándose todavía.
La que queda.
La que queda. Y bueno, ahí estaremos en la terracita agradable con vosotros.
Muy bien, José Chucas, la primera vez que vienes aquí en directo, ¿puede ser?
La segunda, creo.
Segunda. Muy bien.
Esta voy aquí en el... cuchitril de lloc.
Molt bé, doncs el tornem a tenir aquí a l'estudi 1. Després tenim un parell més d'invitats que ara a poc prendran lloc i un servidor, Ernesto Chamajara, que avui començo aquí a la taula de so en espera que Eduardo Manos Tijeras regrese de ese, bueno, de su gulag particular per sentar-se aquí també. Bueno, fins a les 9 del vespre ja ho sabeu en directe, però també en diferit des de, bueno, des dels dijous de 10 a 12 del matí, més o menys. Ho dic així de memòria, no em feu cas, però hora arriba o rebajo és això. També en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Bueno, ara començarem amb una cançoneta d'un grup que es diu Fufuai, que han estat aquí, i serà perquè aquest single serà el regalet d'avui per les persones que truquin, un single perquè el puguin venir a buscar. Un parell de cançons i un videoclip prou agradable. Fufuai, grup de Barna, i la cançó es diu Los Olvidados. Bueno, contrabandits, doncs ja heu sentit, hem començat aquí amb el Fufuai, aquesta cançó es deia Los Olvidados, Las Olvidadas, i és d'aquest doble single, juntament amb la cançó Domingo de Resaca, a veces mucho más adecuado, però com no hemos puesto tantas veces autorreferenciándonos, hoy no tocaba. Pues això, qui truqui avui li farem arribar d'alguna forma, li deixarem a l'Infospa i a la tenda Watergate, cualquier forma, y tiene un videoclip muy divertido con un guiño ahí contrabandístico. Pues va, ya están los otros dos invitados que han tomado asiento, aparte de que han traído unos manjares, una especie de ofrenda, ¿no? Bueno, va, que os presenten ells mateixos, por favor.
El manjar, ¿cómo se llama el manjar?
Que su afoga el pitu.
¡Toma!
¿Tiene voz este micro?
Sí, sí, sí que tiene.
Pues ya lo habéis oído, nos vamos a poner tibios.
¿Cómo? Repítelo, que yo no lo he entendido. He oído pito, pero no.
Queso de afoga el pitu.
Movida asturiana, creo.
Hoy era también un rollo asturleonés.
Asturleonés, sí.
A ver, el eje asturleonés, que se presente, por favor.
Yo mismo, recién llegado de tierras leonesas.
Pablito,
qué bonita península tenemos, oye. Bonita península. No, evito ya hablar de países y cosas así, porque después llaman diciendo cosas. Qué bonita península.
Iberia
puede ser.
Sin referencias comerciales. Molt bé, pues aterrizado de León, Pablito Terrores, que ens acompanya una setmana más. Esperamos que no la última antes de su regreso a estepas bolivianas, pero sí que se verá.
No le pidas peras al olmo.
No le pediremos.
Hoy va de agricultura.
Sí, sí, ahora diré en parque, por referencia. Bueno, y Lorena, nuestra astur escocesa preferida.
Hola, bueno, pues eso, Lorena.
Lorena, en sus quehaceres.
Sí.
Me encanta porque últimamente en esta mesa no falta de nada. Entre unos y otros, normalmente más por los otros, por los unos, pero nunca me acostumbra a faltar de nada. Pues bueno, ya no sentimos aquí solo Isla Plata, es porque nos estamos a punto de meter las botas. Bueno, doncs a l'espera que llegui Eduardo Manos Tijeras, invitant-vos sempre que també participeu en aquest programa, trucant al 93-317-7366, 93-317-7366, i escrivint a assembleamajaras@gmail.com. Ai, que bien.
Ha sonado a l'avi en casa.
A l'avi.
Ui, que bien, ui. Ui, este quesito, estas frutas.
Fantàstic, un formatge.
Tenemos invitado especial, oye.
Tenemos, hemos presentado a José Chu. Es que ya llevamos un ratito de programa. ¿Y para qué? Pues para que la semana pasada ya os vam avançar que era, ya había la posibilidad de que per fi féssim un especial transgènics al estilo Mahara, por supuesto, pero es no por eso menos especial y menos transgénico. Y para eso tenim aquí a José Chu, a Pablo, bueno, y también Lorena. Seguro que querrá participar. Todos ellos más conocedores que los Maharas dos, los dos Maharas titulares normalmente, para parlar-los pues de varias cosas, ¿no? Supongo, bueno, no sé, José Chus, si quieres avanzar así en un resumen de 10 segundos, ¿qué cosas también charlaremos hoy?
Del queso. De la visita del Pablito a la península. Y algo de transgénico.
Algo de transgénico. De campañas, sí, varias, claro.
Y cómo está un poquito, a grandes trazos, por encima, un poquito. Lo que sepamos, donde podamos llegar. Donde no sepamos ya, nos callaremos.
Exacte, i us deixarem també el micro obert perquè opineu vosaltres i truqueu. Ja que últimament, bueno, hi ha llamades ahí, a veces d'aludidos i d'ofendidos, pues bueno, pues hoy puede ser un día ideal. Bueno, abans de començar i ficar una altra cançó, un últim apunt. Us recordem que els programes aquests sempre els pengem al blog Mahara, que és maharas.contrabanda.org, Maharas tot a mà. I que últimament traiem uns quants dies, però no acostumem a pujar. Però disculpeu-nos que l'últim programa, aquest que vam fer sobre Bolívia, sobre Colònia Castells i tantes altres coses, doncs s'ha penjat parcialment. Només s'ha penjat la primera hora per algun error informàtic, però intentarem remediar-ho entre avui i demà com a molt tard.
Me gusta que lo digas porque te lo iba a preguntar. Ya me lo han cobrado ahora.
Ya te lo han cobrado.
Me lo han cobrado ahora mismo en la Rambla. Ay. No puedo escuchar el programa de la semana pasada.
Lo has intentado.
No, yo no, la persona, pues la sí. Persona que me lo ha cobrado.
Es que ha estado el loro.
Muy bien.
Está colgado, pero precisamente la parte así boliviana, o sea, no está, pero bueno, no os preocupeu. Bueno, doncs, si os sembla, fiquem una cançó. Pablo nos ha preparado una canción que yo creo que a Lorena le va a gustar bastante también.
Son músicas escocesas.
Toma, Lorena.
Nada, he vuelto y me he puesto en mi habitación de siempre y a recoger todos mis CDs, mis discos, mis vinilos, casetes, y estoy haciendo un repaso de lo que era mi música después de unos meses, y he descubierto este que es un disco espléndido. Bueno, es música escocesa.
Ahí está, que escuece, ¿no?
Sí. Quiero poner una canción de Karen Matheson, y el título de la canción es en gaélico. Yo no soy el más adecuado, mi pronunciación sigue siendo muy, muy de bajo nivel, así que Lorena nos va a decir el título de la canción.
Yo no sé gaélico.
Bueno, pero has vivido mucho tiempo por allí, tienes que saber. Mejor que yo, tienes que saber
todo
decirlo.
Se pega, ¿eh?
La número 7.
La número 7 es Anaitar at Art, pero
¿cómo?
No sé lo que
¿cómo?
Quiere decir. Esto es gaélico. Yo entiendo el inglés, pero el gaélico es ánsaba.
La lengua del imperio.
Pues el inglés escocés, ¿no?
Pero bueno, la interpretamos, ¿no? Nosotros hacemos una interpretación de...
¿Qué quieres decir?
O leer el libreto, a ver si nos explica algo más.
¿Qué quieres decir? ¿Que vais a cantar? Vale, yo subiré los micros. Venga, pues eso. Dedicada a Sean Connery.
Yn adrog fo'n cwyn ffwain adrog gard A tor yn chwan mae'r chwan os lewn sy'n ymffasht Gynnyfwch yn drws Sy'n weis yr eich ganiad y traj Yn adrodd fwan Cwmain y ffwain A adrodd gard Snac Chen shir khanni erin furakh kubra Zamin shin smovien ari over lagan
Le dedicamos esta canción a Lorena con todo el amor majara en su veintipicoavo cumpleaños. Bueno, contrabandits, seguim aquí a l'escolta de l'Assemblea Majares, de Contrabanda FM, recordeu, emissora lliure i no comercial de Barcelona. Podeu contactar i informar-vos sobre com funciona aquesta emissora molt fàcilment anar a la web, contrabanda.org, on veureu quina és la forma en què ens gestionem, ens autoorganitzem, etc, etc, i també veiem la forma en què vosaltres podeu col·laborar. Bueno, hem d'escoltar una mica de música escocesa. Podeu recordar el nombre de la cantante que susurrava estas canciones?
Sí, es Karen Matheson.
Toma.
En mi inglés de León.
De León. Mac Matheson. Molt bé. Doncs, bueno, com us hem dit abans, al programa d'avui el volíem dedicar a un tema que teníem bastant pendent, que a vegades hem tocat així de refilón, però mai hi hem entrat, que és el tema dels transgènics. Tenim els transgènics a Catalunya, sobretot, però en general, pues, quines conseqüències té, quines campanyes s'estan realitzant per sensibilitzar sobre aquest cultiu i bueno, pues todo esto un poquito. Per això m'he invitat al Josechu, per això també tenim el Pablo, que persones pues, que en el tema ja tenen molt més. Jo ja, si us parece, os dejo el micro para que empecéis vosotros mismos.
Siempre es lo mismo, ¿no?
¿Qué quieres decir?
Siempre es lo mismo. Así vamos a pelo con todo, de cualquier manera. Y esto empieza a ser ya un programa de tertulia,
claro,
medio dudosa, ¿eh?
¿Qué quieres decir? En el estilo, pues, Teresa Campos.
Hoy hablamos de transgénicos y mañana de Afganistán.
Bueno, porque después te quiero preguntar qué opinas de cómo está la Fórmula 1, que parece que ya se está a punto de decidir el título. Pues por el final, no avancemos cosas.
Podríamos, oye, hace dos días ya nació en España un niño para salvar a su hermano.
Sí.
Eso también tiene que ver.
Tiene que ver, y también tiene que ver porque en cierta forma desde unos sectores se ha condenado, desde otros...
Y ha habido una selección, ha habido una selección genética.
A ver, ¿cómo fue esto? Porque yo lo he oído, pero no, realmente no me he enterado de este caso. ¿Eso sí en España?
Uy, no. Sí, y tanto.
Mismamente.
Y tanto, pregúntaselo a Roc Varela, si ha sido en España.
Rocco, nuestro segundo Rocco preferido.
Sí, no, la noticia, no sé muy bien cómo es, pero era para orientar un poco el principio de lo que íbamos a charlar con José, que José seguramente es el que puede hablar más en primera persona, porque es la persona de entre nosotros que sigue, que está en el campo por lo menos y no en la urbe. Que no, básicamente es que no es lo mismo una manipulación genética que los alimentos transgénicos.
Manipulados genéticamente.
Que los alimentos manipulados genéticamente, ¿no? Solemos confundir términos, pero... sobre todo que quede claro eso, ¿no? Que es el alimento transgénico es el alimento que ha sido manipulado genéticamente y que no engloba la manipulación genética. La manipulación genética es una historia más que entraría en el campo de la ética y la moral de cada uno, si se puede, si se debe escoger por genéticamente la vida, la muerte, etcétera, etcétera, y peor aún ponerle un precio, etcétera, ¿no? En el caso de los alimentos, pues es una estrategia comercial desde los años 50, 53, creo, que se descubre la doble hélice del ADN, pues se empieza a trabajar en ello. Y era evidente que las empresas de agroindustriales y farmacéuticas iban a sacar partido de todo eso. Son las que habían investigado, habían descubierto un filón terrible y tenían que aprovecharse de él. Desde el principio, por lo que me dices de hacer una introducción, ¿eh? Desde el principio se nos intentan vender estos alimentos que han sido manipulados genéticamente, introduciendo ciertos trozos de la cadena de ADN de otras especies, de otros seres vivos en plantas. Nos intentan vender que va a ser lo que va a acabar con el hambre en el mundo y con la contaminación de los suelos producida por productos químicos, ¿no? Enseguida se ve la mentira y, diciéndolo una vez más, entra el problema de cultivar materiales genéticamente modificados en el medio ambiente, al aire libre. Es distinto a otras manipulaciones genéticas que también se ocurren hoy en día y de hace muchos años, como los ratones de laboratorio, el oncorratón para trabajar el tema de los cánceres en laboratorios farmacéuticos, o los cerdos que se les manipuló para que produjeran más insulina, que es la más cercana a la que el hombre puede utilizar, ¿no?
O sea, se puede dar que haya gobiernos, no sé si es el caso de España, en que estén promuevan una cosa pero estén en contra de la otra, ¿no? Que, por ejemplo, tengan problemas con importar alimentos transgénicos, pero que en cambio prohíban la manipulación genética a nivel científico.
Claro, puede darse así, claro.
En Estados Unidos, por ejemplo, en el caso claro.
Sí, o la clonación. No sé quiénes son los países que van más avanzados, pero seguramente haya contradicciones en ese aspecto.
Mm-hmm. No, porque claro, precisamente ahora hablabas del caso desde sectores aquí españoles o siempre en Estados Unidos, desde el propio gobierno se dice que no se va a hacer, que no se va a permitir, que las leyes no van a permitir que se pueda manipular, que se pueda manipular genéticamente y clonar y experimentar a nivel científico, aunque sea para curar enfermedades, etcétera. Pero muchas veces son los principales productores, importadores de alimentos transgénicos, estos mismos países. Pero eso que a veces, ¿no? Para la gente quizá tampoco veamos la diferencia, en un primer momento puede generar contradicción.
Claro. No, ahí entra el tema del mercado y el mercado de alimentos, que es un poco lo que hoy seguramente sería más interesante mezclar la charla con la crisis de alimentos que vivimos actualmente, ¿no? Y el papel de los transgénicos. Hace apenas unos meses salió una entrevista al presidente de Nestlé y repetía una vez más, decía, no, en Europa no hemos metido transgénicos porque la opinión pública no los quiere. Si no, pues los metemos encantados, ¿no? Es una cosa que es el mercado que lo va a regular eso. Y ahí aún, por lo visto, Europa tiene que decir. España es un caso especial dentro de Europa.
Sí, se metió que aquí, no sé en qué año empezó, pero con el PP al mando, empezaron a colar cómo cultivos, empezaron a aparecer, los colaron directamente como ensayos científicos, digamos, eran campos de experimentación, ¿no? Que se empezaban a plantar, que no sé qué, que tenían que estar regulados de una manera... Bueno, con unos límites de separados tantos metros de otros cultivos y tal, pero fue abrumador, que es decir, se disparó ese tema de no plantamos unos poquitos aquí para hacer cuatro pruebas, porque eso sí que estaba legislado y sí que estaba aprobado. De hecho, es decir, no se pueden plantar transgénicos para el consumo o para la venta, no sé qué, pero sí para investigación, y a través de ahí pues los han colado.
Se ha entrado todo, ¿no?
Pues las miles y miles de hectáreas que estamos hablando ahora mismo, que entre Aragón y Cataluña nos llevamos la palma de maíz transgénico de toda Europa.
Pero es algo reciente, relativamente, ¿no? Por lo que decís. O sea, en España estamos hablando de hace 12 años como mucho.
No, que, ni siquiera. Creo que es ni en siquiera. El 98 que empezamos a importar maíz transgénico a Doju, ¿no? Con el gobierno de Aznar. Y ya las fechas de cuando empezamos a experimentar, como dice José, no sé, pero ahora ya llevamos ya años plantando y se siguen aprobando nuevas variedades de maíz para plantar en territorio español, etcétera.
Porque ahora una duda que yo también tengo, más a nivel consumidor. O sea, ahora mismo en España, o sea, ¿qué obligaciones tienen los... Bueno, distribuidores y productores de los que ya, o sea, las empresas que llevan los alimentos a los supermercados, a nivel, por ejemplo, de etiquetado, o sea, de informar a los consumidores de si es o no un alimento transgénico o si tiene un componente transgénico? O sea, ¿esto es obligatorio ahora mismo?
El tema de la trazabilidad es una cosa que como consumidores, que somos todos, deberíamos exigir. Eso ha ido cambiando con los años. Yo recuerdo de no ver, incluso en el mercado de la boquería, de ver el cartelito de Lubina y no decir de dónde venía, ¿no? O la carne, y tampoco decirte de dónde venía. Y ahora cada vez más, al lado del precio, hay una referencia que dice...
Almería,
ternera, Murcia, ternera Navarra, ternera Argentina, tal. Hay una referencia de dónde viene ese producto. Por supuesto te quedas ahí, no sabes qué comió el animal, ni sabes cómo viajó hasta aquí, ni cuándo murió, es decir... Y eso es lo que los consumidores deberíamos exigir. Y en el tema de los transgénicos se hizo una ley que decía hay que etiquetarlo cuando sobrepase un porcentaje que aparentemente era mínimo. Solo que topamos con el problema de que nadie sabe
si se cumple.
No, si se cumple. Nadie sabe con seguridad si las galletas que están vendiéndose tienen transgénico o no, porque claro, son alimentos todos kilométricos, hemos recogido el cereal en en el campo de, en un campo argentino, lo hemos llevado todo a una planta en Sao Paulo, de Sao Paulo lo hemos mezclado todo y hemos sacado tres marcas blancas y luego hemos sacado dos más, que lo hemos juntado todo en un almacén de Frankfurt, y de ahí había unas que venían de otro lado del mundo y ahora ya no sabemos de dónde viene cada una, ¿no?
Ese es el verdadero
problema, porque ahí por el lado contrario es bastante fácil, ¿no? La gente que hace ecológico puede asegurar que hace ecológico. La gente que no lo hace les es complicado, y sobre todo cuando son productos de
muy manipulados, ¿no?
Sí, o sea, que tienen un proceso y una transformación, ¿no? Es evidente que un racimo de uva cosechado, pues lo sabes, la uva de mesa, ¿no? Que no es un buen ejemplo porque no la hay transgénica, pero si tú compras unas mazorcas de maíz, pues puedes saber, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando empiezas a hablar de todos esos derivados, esos productos transformados, esa cadena que ha seguido, eso es realmente difícil. Hay una lista, la famosa lista de la ONG de Greenpeace, que tenía, ¿no?, los productos rojos, los verdes, no sé qué. Uh-huh. Y la mayoría no es que dijeran que tenían transgénicos, es que no podían asegurar que lo tuviesen, ¿no?
Sí, ni una cosa ni la otra.
No, lo que está claro es que los estamos comiendo ya hace años, ¿eh? Uh-huh.
Por eso, en ese sentido, una de las primeras campañas que se hizo aquí, un poco de sensibilización sobre este tema, fue también un poco de como de etiquetaje, ¿no? De intentar ahí en los supermercados.
Recuerdo un grupo que estuvo trabajando fuertemente en eso, ¿no?
Recordémoslo.
El grupo PAN, que era el observatorio por... PAN era... El observatorio de los productos agroindustriales nocivos. Así era, sí, que hubo unas pegatinas, hubo una campaña bastante interesante hace unos años, y sobre todo trabajando en eso. La idea era, puesto que no pueden asegurar, nadie puede asegurarnos si tiene o no tiene transgénico, pues todo lo tiene.
Crear discordia y no crear el...
Partamos de esa base, ¿no? Un poco para concienciar a la gente que todo el mundo estamos comiendo transgénicos.
Bueno, y también una época en que quizá a la gente no le sonaba ni tan siquiera el término, ¿no? Ese momento, y al empezar a hablar sobre él y que la gente al menos supiese, ¿no? Que eso no era algo que hablaba de transformismo ni de meter a saber qué, sino de algo que afectaba a su propia
vida. Ni de ovejas dolis, ni de... Exacto.
Etcétera. Bueno, si os parece, vamos a poner un poco de música y así también dar tiempo y dar pie a que la gente pueda intervenir y preguntar, pues cuando un tema les interesa. Y bueno, para proseguir así con un recorrido bastante global y diferente musicalmente hablando, y pondremos una hip hopera francesa que hace tiempo que quería poner, y bueno, hoy la estrenamos al menos. Es Kenny Arcana, y bueno, estuvo hace poco aquí en Mataró, en el festival este de Cruillas, con los Adversaries. Sé que triunfó bastante, aunque quizá no era el mejor marco para su estilo así hip hopero combativo, que después de unos años donde el hip hop en Francia ha estado así un poco, ¿no?, más parado, después de más de una década ahí, siendo quizá el país más innovador, y sobre todo en Europa el que más batalla daba a Estados Unidos, pues ha habido un poco un parón, ¿no? Y los grandes nombres, grandes vacas sagradas, pues se retiraron o ya entraron un poco en letargo. Y Kenny Arcana ha sido un soplo así bastante de aire fresco, y sobre todo con el gobierno Sarkozy, ya desde que era ministro anterior, es de las que más batalla ha dado. La han enjuiciado, la han ahí calumniado y ya está ahí. Y sobre todo también por ser una mujer y aparte de Marsella, ni más ni menos, pues también tratando temas de género y sobre todo, como siempre, pues de la peña de la calle, y sobre todo la gente de origen magrebí que en Francia aún nos considera francesa de primer orden. Kenny Arcana, Somi.
Matérialisme à l'extrême, la propagande de leur influence néfaste, leur casse, leur pute. Ils aiment pas les jeunes comme nous, hein. Style insoumis face à leurs lois, critères, normes, conformes. On marche pas à ces valeurs-là. Avec nos principes les plus justes, on avance. On compte construire la révolution, casse la pince. Regarde, ce monde n'est pas noir. Ce monde nous méprise, à force de pas contre le vent. Y'a plus que le vent qui nous maîtrise. Façon, toujours les mêmes pour qu'ils s'abattent. Trop de rage en vie, recours entre elles. Leur système, un espèce plus magas. Qu'est-ce qu'ils croient, tous? On va se laisser marcher dessus. Dicter nos vies par un monde qui se moque de nous. Qui nous exclut. On a la foi en là-haut, plus important que leur parère. On a la conviction profonde, une s'arrête sur les bonnes manières. Ok, on n'a pas la forme, on a le fond et eux sont vite idées. Connaissent que celle des autres et parlent comme des moutons déléguidés. À croire qu'ils sont tellement conditionnés qu'ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Et des stéréotypes sont devenus prisonniers.
Prisonniers.
si l'on peut faire. Fondé sur mensonge, ça nous correspond pas. Ça nous correspond pas. On avance peut-être à contre-sens, mais avec bonne conscience, en paix avec nos croyances. Notre intuition s'en balance, c'est ça. J'aime Babylone, qu'aimerait qu'on marche à la baguette. J'emmerde leurs règles, mais je respecte la vie. Ma planète, ça c'est primordial à mes yeux, donc je refuse de me plier. Un système corrompu, moral oublié. Passé, vu qu'aujourd'hui n'est que sa continuité. Le bonheur n'existe pas ici, à qui la foi, la soumission de l'humanité. Éveiller les consciences, mais je peux pas la fermer. Donc même si c'est danger, rien ne m'empêchera d'exprimer. Même s'ils veulent qu'on se taise, récupérant notre mouvement. Aimerait formater nos idées pour mieux nous faire entrer dans le monde. Non merci, je rappe pour la marche et j'en suis fier. Alors c'est la marche rime avec liberté pour mes sœurs et pour mes frères d'abord. Sans être compris dans ce monde et ces notions de valeur. Nous on croit en la justice du ciel et pas en la leur. La vie pour nous impose leur route tout tracée. Leur vie sans fantaisie du style machine programmée. Leur case et leur outil écrasé pour monter. T'obéir à des lois ambiguës et répressives. Je refuse de fermer les points tant que les points ne seront pas sur les i. Le seul à l'état qui contribue à piller des pays. Sur d'oublier le lien, de fermer les yeux ou les liens. Ou de faire comme si tu refais, refuse. Prisonnier, on est tous ici. Barré comme un pas d'air, mais s'ils savaient comme on est tous ici. Fondé sur le mensonge, ça nous correspond pas. Aimerait dicter nos vies, mais c'est les anges qui guident nos pas. Prisonnier, on est tous ici. Barré comme un pas d'air, mais s'ils savaient comme on est tous ici. Fondé sur le mensonge, ça nous correspond pas. Ça nous correspond pas. Leur monde et leurs rêves, ça nous correspond pas. Matérialisme à l'extrême, ça nous correspond pas. Propagande de leur influence néfaste, ça nous correspond pas. Leur cas, ça nous correspond pas. Leur but, ça nous correspond pas. Leurs priorités économiques, ça nous correspond pas. Leurs étiquettes catégoriques, ça nous correspond pas. Leurs institutions et leurs lois, leurs ordres, leurs critères et leurs croix, leurs normes, tout ça, ça nous correspond pas. Leur système, prisonniers, on est tous ici. Barrés comme un pas d'air, mais s'ils savaient comme on est tous ici. Leur système, fondé sur mensonge, ça nous correspond pas. Aimerait dicter nos vies, mais c'est les anges qui guident nos pas. Prisonniers, on est tous ici. Barrés comme un pas d'air, mais s'ils savaient comme on est tous ici. Leur système, fondé sur mensonge, ça nous correspond pas. Ça nous correspond pas.
Bueno, aquesta era Kenny Arcana des de Marsella. No us preocupeu que ja l'anirem sentint. És una cançó bastant llarga i l'anirem sentint en altres programes. Qui li interessi saber una mica més d'ella, l'últim número de Massala, pues hi ha una referència ahí més detallada. Bueno, pues prosigamos, caballeros.
Que no cunda el pánico, eh?
Primer de todo, ¿no?
Primer de todo, que no cunda el pánico.
Se está a tiempo, insinúas.
No, difícil. Ya el daño hecho ya es irreparable, ¿eh?
Esperemos que se pueda absorber, ¿no? Que lo pueda absorber ahí
la madre tierra.
La madre tierra lo pueda absorber ahí como un mal virus, una temporadita.
Exacto.
Claro, todo depende del tiempo que siga, ¿no? Del tiempo que... Y esto va más. Eso sí que es un problemilla.
Hombre, en posición relativa, el caso de España, tanto de producción como de consumo de transgénicos, ¿es de los peores o...?
Sí.
Sí, ¿no?
En Europa es de las peores, sí.
Sí.
Estados Unidos, China, Argentina, Brasil, Canadá,
Paraguay.
Están encantados, llevan produciendo y se produce el 90% de todo el transgénico es en esos países.
Y se consume también. Bueno, Estados Unidos sabemos que sí, pero...
Sí, sí, claro.
Por supuesto, ¿no?
Bueno, ya en el tema de Argentina, sobre todo es soja para alimentar a las vacas, que les alimenta a ellos y nos alimenta a nosotros también, o alimenta al mundo, en realidad.
Ahora que has dicho eso, un inciso, hay una persona que precisamente fue a Argentina a hacer un estudio sobre el tema de la soja transgénica y de cómo, sobre todo, había afectado a los otros cultivos, bueno, o ha eliminado los otros cultivos, y cómo había afectado a las poblaciones de campesinos que lo cultivaban y la relación entre latifundistas y los pequeños campesinos, que esperemos que nos pueda llamar y también hacer una referencia pues a cómo vio el caso más concreto de Argentina y nos dé su opinión. 93-317-7366 93-317-7366. Esperemos que también se explique eso. Pero bueno.
Sí, seguramente podrá hablarnos también de la política de la señora de Kirchner.
Cierto.
Que también estaba intentando, seguro que visteis este verano que le hicieron un parón de como 4 meses los agricultores soyeros porque en realidad ella quiso empezar a dar unos primeros pasos para intentar que Argentina no siguiera por mucho tiempo este modelo de la soya transgénica para alimentar el mundo, ¿no?
Pero chocó ahí con...
Chocó con, claro, con un modelo establecido y que aún da dinero, ¿no?
No, eso está bien explicarlo porque a veces visto desde aquí, por cómo se explican en los medios, uno puede imaginarse que era protesta de pequeños campesinos.
Exacto,
con
sí,
la típica ley que va contra de ellos y
sí,
no es así.
Todos, ¿no?, con la barratina y sí, no... No tenía nada que ver.
Ni hablar.
No tenía nada que ver.
Se trataba de grandes productores que precisamente veían un poco en peligro, bueno, veían en peligro su ¿no? El poder seguir con ampliando su mercado y poder continuando haciendo de la soja el monocultivo imperante, ¿no? En el caso de Argentina.
Exacto.
Y eso supongo que se ha tirado atrás, ¿no? Porque hubo también ahí algún problema interno con el gobierno argentino, de que precisamente el propio primer ministro, también para ganarse un poco de, a nivel populista, ganarse un poco de popularidad y cubrirse las espaldas y ir pensando ya en su futuro, pues precisamente apoyó a los que iban en contra de esta ley desde su propio gobierno de Kirchner.
Sí, no conozco el tipo, pero ha habido casos parecidos en otros países. Y resulta que el ministro tiene tierras, ¿no? Y por ahí empieza a oler también.
Claro.
No quiero decir que sea el caso de este, pero que hay que saberlo todo, ¿no? Que
sí, además el tiene tierras no es como aquí, ¿no? Que tiene tierras, tiene una
Parcelita.
Una parcelita con el monte, ¿no? Estamos hablando de la duquesa de Alba en...
Claro.
Multiplicado por mil.
En el Cono Sur.
En el Cono Sur, exacto.
Porque recordemos que es ahí... precisamente a donde se concentra, ¿no?, la gran producción de los genios que consumimos aquí.
Estados Argentina, Unidos, Brasil. Canadá, Argentina, Brasil, China y...
¿Australia también?
Australia, sí, Australia tiene mucho algodón. Uh-huh. Tiene mucho algodón para acabar con el hambre. Mucho algodón transgénico porque hay que acabar con el hambre. Yo no sé, son de esas cosas que... Y siguen insistiendo, ¿eh? ¿No? En el momento de crisis alimentaria, que hay poco alimento, que el alimento sube de precio, transgénico es la respuesta. Y las variedades que venden son de colza, algodón, soja...
Alimentar vacas, vamos. Sí. No, aquí el mayor consumo que tiene que tener transgénicos es a través de la soja, ¿no? Para alimentar toda la ganadería de aquí. Se ha sustituido todos los forrajes y todas las forrajeras de aquí por las importaciones de soja de Paraguay, Argentina, ¿no?
Y el yanqui.
Y de hecho, bueno, no sé si es en el documental este que estabas hablando tú antes, que esto es el Chavalote, salió como una imagen bastante... A mí me impresionó bastante ahí, era... Si Cataluña tuviese que cultivar toda la soja que consume el inglés de porcs y... caballos, bueno,
y vaques,
exactamente, caballos iba a decir, me parece que quedaba sin cultivar Girona, todo lo demás era todo...
Girona capital,
todo el resto ahí ya estás quitando ya, no. Ni Montmelón ni nada afuera, todo un gran paso.
Esa movida de que se prohibió a Europa cultivar soja.
Soja, exacto.
Eso yo creo que ha sido la bendición de la OMC, en realidad. La bendición, el litigio perdido. Sí. No, a ver. Pues no podrán plantar soja. Pues, hostia. No,
tenemos una llamada, ¿eh?
Please.
A ver, sí.
Yeah, no,
hola, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Sí.
Voldria pujar a la ràdio.
Fantàstic.
Sí?
Tenim un humà insensat que ara intentarà pujar.
Vale, molt bé.
Sap quina hora és?
Eh?
Sap quina hora és?
3:15, jo ho sé.
Ah.
Pot arribar abans. Si voleu, puc comprar una xiveca i pujar-la.
Venga, estàs comprat.
Bueno, ha anat... Excusem-lo. Ha anat a informar.
No?
Ha anat... Vale, fantàstic. Ha anat a informar.
Que sí.
Estoy cansado de ser el serio en este programa siempre.
Vale, fantàstic. Molt bé.
Adeu.
Bueno, digamos que ha ido a informarse al campo del impacto del cultivo transgénico en nuestras tierras.
Va a traer, va a mirar las etiquetas.
Exacto.
Al supermercado.
Trabaja camp, eso que cal también, ¿no? Bueno, ¿on estábamos?
Estábamos en que... En que el modelo que tenemos ahora mismo aquí de ingres y de producción cárnica aquí para también que Cataluña exporta, vamos, España exporta a países del este y tal, se basa en la importación de soja transgénica para engordar estos animales y que básicamente no la podría producir por ella misma, o sea que no estamos ahí.
Ya está siendo un modelo que aunque quisiéramos revertirlo no podríamos. Exacto, no hay manera de hacerlo, ¿no?
Bueno, que esto supongo que ya enlaza con no solo con qué tipo de comida se les da a los animales, sino el por qué se le tiene que dar tanta, ¿no?
Sí, pues producir tanta aquí o... ¿No? Porque se creen ahí centros de producción aquí que, ¿sabes? Va todo en barco de aquí y allá, de, bueno, modelo, bueno, eso es...
sería complicado, ¿no? Pero realmente, o sea, más allá y todo del tema del transgénico, con muchas campañas que se han hecho para denunciar y visualizar el tema de, bueno, de la presencia de transgénica en lo que comemos, también precisamente quiere cuestionar el modelo agrícola en general, ¿no?
Yo creo que eso es lo más importante al final, ¿eh? O sea, el transgénico, estoy seguro que hay mucha gente que al final no lo entiende de primeras, pero sí lo ve como una lucha de las organizaciones sociales por algo que aparentemente es nuestra salud y comer maíz transgénico. En realidad no hay, no sé cómo decirlo, porque a lo mejor sí las hay ahora, pero en realidad nunca hubo una prueba médica que dijera, bueno, tú comiendo maíz transgénico vas a enfermar o algo así. Es verdad que las alergias han aumentado terriblemente, pero eso tampoco puede ser causado directamente por eso, porque todo, como dices, todo el modelo agrícola es rarísimo ya, ¿no? Estás comiendo, a lo mejor sí es verdad que estás comiendo un trozo de ADN de un sapo, pero y todos los químicos que estás mezclando con ello y todos los procesos y los plásticos que lo ha envuelto y lo que ha dejado ahí pegado al final lo estás lavando con agua del grifo, que tiene cloros y tiene de todo, ¿viste? Entonces ya no sabes muy bien, y lo que respiras y todo, estamos haciendo de cada ser humano un cóctel químico y biológico que, bueno, ya no sabes de dónde viene todo eso. Pero en cambio el modelo sí que es lo cuestionable. Este modelo que no se sustenta por ningún lado. Un modelo basado en producir mucho, a baja calidad, y sobre todo para alimentar un mercado y no a las personas. O sea, que les da igual mover esto, como decía José, mover en un barco de aquí a allí, luego moverlo de aquí a allá y luego llevarlo perdiendo en cada puerto una cantidad de carga, pero al final saliendo los números, imponiendo una producción a países donde no es lo que se necesita, ¿no? Los casos de los países africanos es lo más evidente, ¿no? Pero eso se hizo siempre, ¿no? Monocultivos de... Ahora la última moda es la palma para, claro, los biocombustibles, ¿no?
Sí, sí.
Claro, en un país donde el parque móvil puede ser de 100, 200, 300 coches, trabajar para hacer biodiesel es solo una imposición de mercado, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Estamos acabando con la producción campesina como tal, diversificada, que da mano de obra, que es sostenible con el medio ambiente, que es respetuosa con el agua, la tierra, etcétera, a un modelo petrodependiente en un momento donde el petróleo cada vez es más caro, dependiente de subvenciones en un momento de crisis, dependiente de un mercado de alimentos que, como cada vez es más caro, cada vez compramos con más ojo. Es un modelo que, bueno, pierde aceite por todos lados, ¿no? Con la crisis de los alimentos, creo que es un momento para retomar el debate. A ver, no, es verdad, oye, en el momento del bienestar, aquí nadie cuestionaba los bancos, nadie cuestionaba que si la comida era rica o era peor, y ahora es un momento para retomar ese debate.
Uh-huh. Bueno, más hasta quizá con la excusa de que el petróleo se acaba, como otro componente de la absurdidad de dos sistemas, lo que decías, ¿no?, que todo viene de lejos, con la carga energética, ¿no?, que implica.
No, pero hay estupideces, Ernest, del calibre de España vende 300.000 pollos a Holanda al año. No sé, me estoy inventando los números, pero el porcentaje puede ser. Importa 270.000 pollos de Holanda. O sea, los pollos van y los pollos vuelven, menos los muertos, ¿no? O sea, es un absurdo, pero son tratados comerciales que, bueno, pues sí, pues para comprarte los tulipanes, además, si yo te compro los tulipanes, pues tú me vas a tener que comprar pollos, bueno, vale. Y al final, son tratados, claro, hay tantas carteras, tantos países, tantas empresas metidas de por medio, que al final son unos absurdos uno tras de otro, ¿no? Y eso es lo que nos está haciendo, nos está haciendo que nos hundamos, literalmente. No, el otro día, el Barack Obama, que todo el mundo sabe quién es porque son unos pesados ya, unos pesados, decía que sí, seguro, es el Michael Jackson, M.A. Barracus y Barack Obama, ¿no?
Yo creo que es el padre de Hamilton, pero bueno, eso es otro tema, se parecen.
Sí, es verdad que se parecen, sí es verdad que se parecen. Eso, bueno, ¿quién podría investigarlo?
No sé.
Gente del calibre de Jordi.
Conspiranoístas. ¿Qué decía?
¿Qué decía
Obama Bin Laden?
Que iba a revisar la bolsa de alimentos de Chicago, ¿no? Todos los productos ya, o sea, el maíz, la soja, el arroz, todo esto ya se compra y se vende a futuribles, a años vista, ¿no? O sea, la gente compra, o sea, China ya tiene comprada la producción para el año 2010 de arroz. Entonces, claro, el precio del arroz está por las nubes, porque ya está toda vendida. Y después no acaba de ser cierto, no se sabe cuánto se va a producir. Total, que están inflando el precio a años vista. Y eso se hace todo en Chicago, ¿no? Son los hijos de puta.
Esa es la bolsa, digamos, mundial, ¿no?
Sí, el precio de todos estas commodities a futuribles ha sido una hecatombe. Ha sido una hecatombe de producir algo que ya tienes vendido, pero no para este año, sino para 2 años vista, y ver que la cosecha va mal. Se te cae al suelo.
Claro. O sea, se ha aplicado el mismo modelo, ¿no? Económico.
El mercado libre, libertad total para el mercado.
Libertino.
Y de hecho ahora también otro de los puntales que va a pasar, va a ser también importante a nivel de mercadismos y tal, va a ser el tema de las patentes genéticas, que bueno, a raíz de los transgénicos pues viene muy al pelo, y que bueno, hasta hace muy poco no se podía patentar la vida y ahora se puede patentar la vida. Ahora esto lo he creado yo, y eso también pues también creará un mercado, ¿no? También creará unos intereses y bueno, y un interés en la vida, en el poder comprar y vender la vida, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, y para otra gente seguramente también os volverá a implicar más pobreza para los de siempre, ¿no? Que ese es el pan de cada día. Bueno, en todo eso que ha arribado el otro Majara, el que faltaba, el que estábamos esperando. Y va a tomar asiento Eduardo Manos Tijeras, sus manos sí. Manipuladas.
Ya estic aquí.
Molt bé, ja estem...
I bueno, portar provisions completes. Una mica transgèniques algunes, però...
No, ay, para que no bajen sangre el transgénico.
O sea, contrasta un poco con el nivel de frutita. Hostia, que aquí... Sí, sí.
Estaba difícil de bajar ahí.
Yo he tenido cáncer, solo cáncer.
Bueno, no esperaban menys.
Però bueno, content després de tornar al meu gulag particular, com ja m'he sentit. Avui hem sentit Contrabanda, Granollers. Cosa bona. Ara sé que en Acostoní que tu podries oir Contrabanda i no ho sabies. L'has provat?
No.
Hostia,
mira, además tenemos la radio enchufada para el huerto con los baffles allá.
Claro, ahí para, bueno, para los huertos, que... porque las plantas si oyen música crecen mejor. Y si oyen contrabanda, crecen que no.
Vamos a hacer un estudio,
unas cuantas terrazas llenas de marihuana a besar, que la policía no va a rescatar porque están ya hasta el tope. Pero bueno,
el progreso no es
contrabanda malo, siempre, ¿no? Es bueno para los humanos, para las plantas y para los microbios.
Probaremos.
Ahora que dices lo de la cobertura de contrabanda en el dial y en las zonas y en el Cataluña, ¿sabes que me han dicho que aquí al final de la Rambla
no se oye?
No se oye.
De la Rambla me encontré
Juan Perro.
Eso lo sabes tú del cierto, eso que es de los militares.
¿Cómo de los militares?
Ah, no, me estaban diciendo que los militares tienen un chisme inhibidor, claro, de frecuencias.
Claro.
Que, por ejemplo, el coche, el chisme que abre el coche, el
¡qué fuerte!
No funciona.
Por eso nos pasó. Militares. Nos pasó una vez.
Se tiene un inhibidor brutal.
Eso lo explica todo.
Eso fue muy fuerte, porque una vez no pudimos cerrar el coche.
Pero ibas muy desinhibido.
Porque nosotros cerramos nuestro coche, de mis padres, cierra con el...
con el mando.
Y un día me va a aparcar aquí al final de las Ramblas... Y no podíamos tancar el coche y nosotros, hostia puta, ¿qué le pasa al coche, tío?
Pero
está loco, está loco. Por lo menos en Moura, en otro York, y en otro lugar cerraba. Y claro, fue como la paranoia de qué ha pasado.
Yo creo que es porque ibas muy desinhibido. Pero bueno, eso es otro tema.
Acabamos de descubrir una cosa y Edu acaba de quitarse un peso de encima que llevaba carreando años, por lo visto.
No, yo pensaba que el coche estaba vivo, tío. Tenía conciencia.
Entonces ha sido más bien una desilusión.
Que no quería cerrarse porque no quería que lo dejásemos ahí porque habían robado mi bicicleta justo una semana antes en el mismo sitio.
Tenia miedo,
Tenia miedo.
Bueno, si us sembla, va, fiquem una altra cançó i després sí, proseguim, no?
Que hem, sí. hem arribat tard perquè d'on venim...
Per què?
A part de les partides de cartes, de les croquetes que hemos hecho en la césped i que hacía sol, pues, si ens hem oblidat la verdura bullida, la sopa de ayer, nos olvidábamos. Nos íbamos a ir y dejar el perolo ahí, ¿sabes?
Pero con el fuego puesto.
No, el fuego apagado. Pues pero si no, lo hemos apartado, lo hemos puesto en un lugar que yo pensaba que estaba en el día yo. Però no, i al final hem hagut d'anar al Perolo, buscar tàpers i coses d'estes. Estes coses que...
Una aventura.
Sí, una autèntica aventura.
Va, pues va, vamos a poner una canción para tanta insensatez.
Así retomamos el guión, sí.
I després retomamos el guión. És un grup que es diu Antagonics, que ens van enviar el CD fa un montón, encara no l'havien posat, però jo crec que avui és el dia ideal. Jo l'estava escuchando precisamente volviendo desde el mismo gulag, però ayer, i vaig veure, va, aquesta dansa podria ser adequada avui. Tenen grans hits importants com Home de Palla o Caga el Rei, però avui us ficarem un altre que es diu Humà Insensat. És una banda amb sala del Penedès, que parella a Vilafranca. Són així bastant puretilles, tot i que jo reporten poc, però devien estar tocant amb altres grups, i fan un rock and roll bastant clàssic, a vegades més durillo, a vegades més clàssic, però rock and roll. Però les lletres són bastant combatives i contundents. El disc es diu Work in Progress i la cançó Humà Insensat.
Persones pateixen gana crònica. Més de 40 milions duen el virus de la sida. Més de 100 milions de nens malviuen als carrers. I tu, humà insensat, és que no pots parar de fer fins. D'actes violents, prop de 30 per hora la palma en conflictes bèl·lics. Un suïcida cada 40 segons es treu la vida. 2 milions d'infants cada any moren només néixer. I tu, humà insensat, the fair field. We'll be right back.
Bueno, contrabandistes, doncs aquests eren els Antagònics des del Penedès. Aquest disc es diu Work in Progress, tret per A&R Records. Suposo que si us ha agradat, pues aneu allà, busqueu per internet i segur que us podeu descarregar alguna cançó i si us mola, pues pillar-vos aquest CD. Ja anirem ficant alguna més. Bueno, doncs continuem a l'Assemblea Majares. Avui dia, em sembla que és ja 18, ho dic bé? No, 19. 19 d'octubre 2008. Són les 8 i 8 i estem en directe a Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Repetim el telèfon també, perquè avui pues, estaria guai que també la gent participés, com sempre, però avui més que mai. El 93 37 73 66. Llame 0034 si truques.
I bueno, doncs avui serà la primera meitat d'una mica d'estrangeres que parlarem, perquè també havia de venir gent de Som lo que sembrem, però se ve que estaven en Manresa.
Per què?
Perquè havia la reunió de totes les, de Som lo que sembrem Catalunya, perquè també se dividen. Oye, baja los monitores, por favor. I doncs que al final només podia venir una noia i deien que pues, era millor que vinguessin un parell o tres de persones, perquè així, sí, pues, m'has debat i tot, i com que també estava aquí que havia de venir vosaltres però no estava clar del tot, la noia em va trucar dient, hòstia, és que sola, no sé si venir, i vaig dir, bueno, però sí, havia de...
Vamos, fem una altra... Dia.
Una segunda parte.
Una segunda parte, muy bien.
Pero bueno, ya que
una presentación la más teórica así, después del próximo día, pues bueno, la presentación que sembrem, bueno, que aquí lo vamos a comentar, o sí.
Pues va.
Que ha sigut una part de la resposta popular que ha engegat sobretot productors mateixos de l'àrea que està més afectada pel cultiu transgènic, que és l'àrea de Balaguer i l'àrea de Lleida, la Plana de Lleida, i consumidors, sobretot també consumidors de Barcelona, i així llavors realment s'ha fabricat una unió interessant i bonica, perquè pues, plataformes de certes coses, no? Tant de productors, no tots havien sigut productors ecològics, el que sigui, però bueno, productors en general i consumidors, no tots els consumidors pues, de cooperatives de consum o coses així, però que s'ha ajuntat i bueno, com a mínim s'han aconseguit, s'ha fet moltíssima feina i ho he estat veient i molta feina que ha fet per la seva banda per reunir aquestes 150.000 firmes que bueno, ostres, a vegades flipes perquè hi ha campanyes que també n'agafen moltes més, però bueno, suposo que passen...
Sí, no habíamos hablado aún de la campanya.
Claro, pero yo como contaba eso,
explica
solo comentar un poco. Y ya después ya vendrán ellos a contarlo.
Sí, pero
bien.
Explica un poco, ¿no?, lo de LP y eso.
Claro, o sigui, la gent es va ajuntar, van veure que perquè això es pesa, perquè ara mateix és un tema que mediàticament està molt tapat i només apareix, pues, en comptades ocasions i sobretot hi ha una bàsica de coses que critiquen els transgènics, però moltes vegades són pues, missatges del capitalisme o de les coses així que, en veritat, dan ulla a los avances científicos de no sé cuánto, y es una cosa que está un poco mediada. O sigui que no es fa un debat profund de lo que representen els transgènics. No en curt plaç o en uns àmbits concrets, sinó en un contínuum, no? De que pues, és l'entrada a saco, que és la contaminació que pot haver-hi d'uns camps a uns altres i que després la gent que vol, no vol fer el transgènic pues, perdrà la llibertat de fer-ho, no?
Sí,
que això no ho sé fins a quin punt és real i després us ho volia preguntar una miqueta, però...
Lo de las contaminaciones, hombre, es una obviedad, vamos a estar...
Pero tú después puedes volver a intentar hacer cosas para...
Sí, pero tú has perdido...
Tú lo ves, ¿no?
Tú has perdido tu semilla, es decir, si tú tienes una contaminación, si tú estás guardando tu semilla o la estás comprando, pero en maíz, en muchos productores ecológicos, pues que tenían variedades que eran, pues que eran o de aquí o de la zona de Aragón y tal, pues un panís que era colorado y tal para hacer pienso para las gallinas, el otro que era Blat de Moro del Caixal, se llamaba un Blat de Moro que también era forrajero y tal. Tú todas esas semillas tú las tienes que guardar, o sea, tú las puedes guardar de año tras año, seleccionas y te quedas para replantar el año siguiente. Si el rey de los transgénicos cuando llegaron aquí y de los campos de experimentaciones que estipularon que con 50 metros de separación entre campos, que muchas veces ni se han respetado, pues ya no había contaminación, ¿sabes? Estás hablando de plantas que tienen una flor macho arriba de toda la planta.
Que salta, además.
Y que son polen. O sea, si la arena del Sáhara llega aquí, llega con los vientos hasta el Mediterráneo y hasta los Pirineos, me estás diciendo que 50 metros el polen no va a llegar, que pesa menos que un... Bueno.
Sí, sí.
Te pusieron 50 metros por no poner 51, ¿sabes? O poner 25, porque les iba bien. Con esto ya estará. Y entonces lo que hace esa contaminación es arruinarte toda esa selección de tu semilla, porque esa semilla ya va a estar contaminada de transgénicos, ya va a estar con parte de ese ADN y aparte estará dentro de tus semillas.
Claro, eso no solo... ¿Cómo lo ves tú? Porque esto te das cuenta el año siguiente.
Claro.
¿No?
Y muchas veces...
Y te has...
Muchas veces solo a través de análisis. análisis que son costosos, que
claro,
que, pero que no todo el mundo, no es de rollo que llegas y dices, ah, se me han follado las plantas, claro, están contaminadas. No,
no es como la hierba, que si no, si te la follan ya no, ya no saca tanto cobre.
Si todas las similitudes de la agricultura vamos a tener que hacerlo a la hierba, como veo, ¿no? Sí, para que la peña lo entienda un poco el tema de cómo va la agricultura, es todo.
Eso es verdad, tío. Sí, hay mucha gente como, que sabe cómo van las plantas por la marihuana.
Exactamente, pues entonces haremos alguna.
En realidad había un tipo que tachó las semillas genéticamente modificadas o las cultivos modificados genéticamente como fascistas, en el sentido de que no permite una convivencia con otros tipos de cultivo.
Darwinistas.
Bueno, es, o sea, el cruce en el mundo vegetal es mucho más animado y rápido y tal que en el mundo animal, para empezar, ¿no? Entonces, y como dice José, pues viaja cantidad de kilómetros, ¿no?
Es muy adúltero, ¿no?
Es más, puede congelarse y volver a salir de aquí 100, 200 años, vete a saber, ¿no? Es una cosa, las esporas que se mantienen y entonces no permite que haya un cultivo de maíz orgánico cerca, ¿por qué no? Porque se va a contaminar seguro.
Y tú las semillas, es decir, y la gente que está plantando transgénicos, ellos no se hacen sus semillas, son totalmente dependientes, son de las casas que producen las semillas. Es que de hecho algunas semillas transgénicas tienen ya un gen que no permite utilizarlas para replantarse al año siguiente, sino que tengas que volver a comprar la simiente para plantar. Y con lo cual ya te está, el hecho de que no puedas tú guardarte tu propia semilla como agricultor, te está privando ya de un, vamos, de unos principios básicos, que es guardar y recolectar y plantar lo tuyo, vamos. Y
te hace
todavía más dependencia,
como,
¿no? Que ya no te estamos hablando ya ni de pesticidas, ni de, sino ya es que es tu propia semilla.
No, y estamos eliminando un banco genético en el tema de los alimentos que nos va a condicionar en el futuro, ¿no?
Pues sí.
O sea, en días, en un momento de cambios climáticos, de fríos, calientes, de calor repentino, de mucha agua, de no sé qué, ya las variedades que tenemos para cultivar no son las variedades, no son el número de variedades que teníamos antiguamente y que cada campesino o campesina decidía plantar en su momento, ¿no? Voy a plantar esta variedad porque el año avecina lluvioso, o voy a plantar esta otra porque ahora nos quedamos dependientes de un número muy, muy limitado de variedades de todos los alimentos, porque es
el nombre y lo grande más,
y entonces, pues el día que vengan mal dadas se muere todo. Es así, no va a sobrevivir alguna variedad más resistente, otra, ¿no? O sea, jodida, se muere todo.
Al tener muy pocas variedades, ¿no? Van a ser siempre susceptibles de pillar la misma enfermedad todas. Es decir, son, además en el tema de los transgénicos, son clones, es decir, son la misma información, van a responder casi de la misma manera todos los individuos a lo mismo, a los mismos estímulos, ¿no?
Claro.
Con lo cual,
y ahí sale algo que podemos hacer todos también, ¿no? Que es, al final, como consumidores, pedir, buscar y al final consumir esas variedades locales más extrañas, que nos parezcan que son, que, o sea, que nos dicen que son más antiguas, que son de la zona, y no todos el tomate este de pera o el tomate de parra, sino que vayamos al tomate de Montserrat o a la mongeta d'Alganchet o a esas cosas. Uh-huh. Porque eso es una manera, al final es el mercado de lo que estamos hablando, ¿no? Y uh-huh, el consumidor tiene una palabra ahí que decir. Si bien muchas cosas se nos imponen, al final tenemos una palabra en todo ello, y pues bueno, si decidimos consumir un producto local, un producto que no forma parte de una red del agronegocio, etcétera, etcétera, estamos haciendo nuestra parte también.
Porque bueno, los transgénicos son como la segunda fornada de eso, la agroindustria y todo el rollo, ¿no? Porque primero fue la revolución verde, ¿no? Con los pesticidas y estas cosas que ara mateixos pagesos, o con tothom ja s'està donant que realment és, ha sigut una burrada, una bestialitat i una gran puntaría, o no, bueno, tothom, suposo que encara no, pero que va menos, yo he sentit a dir que va menos, ¿no? De los pesticidas.
El modelo va menos.
Y el modelo de los...
No, la...
Pero es el transgénico representa como la segunda ronda, ¿no?
La tercera.
¿La tercera ya?
Sí.
¿Y cuál está al medio?
La revolución verde
las Tures.
La agricultura, la aparición de la agricultura hace 8.000 años.
Bueno,
la segunda revolución verde importante. Fue con las primeras manipulaciones genéticas.
Pero eso fue la del neolítico, no le llaman verde.
Exacto.
No.
Pues no comes más queso, ¿eh?
Pues me como mis quicos transgénicos.
Esos quicos sí que son transgénicos.
Seguro, seguro.
En realidad, bueno, ver, todo el maíz.
La segunda revolución verde es cuando en Mendel, en la Edad Media, aquel monje en un monasterio se dedicó a combinar y a polinizar guisantes de diferentes variedades. Entonces esa fue la primera manipulación genética y de ahí.
¿Cómo? Pero eso no lo hacían antes.
Incluso cualquier agricultor lo hace. Plantar
y antes debían hacerlo,
¿no? Sí, pero no consciente, bueno, y las poliniza juntas y le acaba saliendo la fava de no sé qué. Eso es una manipulación genética porque combina diferentes variedades. Uh-huh. Los transgénicos son una manipulación en la célula interna, de forma que en un laboratorio se producen semillas o plantas que se selecciona o se favorece un tipo de crecimiento de esa planta.
Pero eso
es decir, una manipulación genética interna.
Claro, que eso es con microscópicos.
Se hace un cambio en el ADN.
¿Cómo lo hacen eso?
Pues se seleccionan trocitos de ADN.
Es un cortapega.
¿Sí?
Sí, es un poco
qué fuerte, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo llegan ahí?
Uy, aquí no, que llame un experto en química.
Por favor.
Mira, desde con partículas de oro.
Exacto.
Entonces impriman los trocitos de que codifica una determinada información.
Uy, qué malos son.
Se marcan a través con las bolitas de oro lo que haces es bombardear la otra célula o el otro ADN.
Qué fuerte, ¿no? Pero es maravilloso realmente.
No, sí, eso no nos lo va a quitar nadie, ¿eh? O sea, las inquietudes de los científicos y del ser humano por conocer, eso es imposible,
claro,
bloquearlo.
Claro, es que no es eso que se tiene que tampoco.
Lo que se trata es de pasar de una sociedad del riesgo a una sociedad de prevención. Eso es lo único. O sea, el ser humano va a seguir investigando, va a querer seguir viendo todo lo que es capaz de llegar, aunque sea la bomba atómica, pero lo consiguió, ahí tuvo algo, ¿no? Entonces podemos llegar a lo más bonito y hermoso o a cosas desastrosas. Eso no vamos a poder quitarlo. El tema es de ser conscientes de los riesgos que acarrea todo eso. Y decir, bueno, espérate que aquí, si acabamos con todo el maíz y solo queda una marca de maíz y tenemos que pagar además para poder plantarlo, esto, la cuenta no sale.
Bueno, y de que haya información al respecto, ¿no? Porque esto todo ha sido muy poco transparente. Bueno, como todo en este mundo,
Como todo. Sí, sí, sí. O sea, estamos pensando, es el mundo de la empresa, el mundo de la transaccional y el mundo del beneficio. Uh-huh. Yo creo que desde el primer día el señor Ford sabía que los gases de su auto no eran buenos para la salud, pero no es un tema que se deba tratar. Claro. Lo que molaba era el pelo al viento.
Claro.
Eso es lo que molaba.
Bueno, porque no había la conciencia esa también de que todo
no,
ello.
No, pero lo que quiero decir es que los actores de todo esto saben los riesgos que acarrean, pero esos se ven tapados. Uh-huh. Porque claro, imagínate que se menuda publicidad de su producto. No tiene ningún sentido.
Oye, acá estábamos hablando antes de productos en concreto, como el maíz, los quicos que están por aquí pululando, por ejemplo. ¿Qué alimentos que la gente consume habitualmente que sean transgénicos y que seguramente mucha gente no lo sabe?
Pero algunos, no está obligado a estar etiquetado.
Eso lo hemos hablado antes, pero precisamente el problema es la complejidad, ¿no? Para saber si lo está o no.
Sí, lo hemos hablado antes.
Vale. Me escucho el podcast.
Eso.
Me escucharé el podcast.
Es difícil,
va.
Saber dónde viene cada cosa.
Hombre, es difícil de saber. Cuando vas a la frutería, por ejemplo, no puedes saber. Miras una fruta y no sabes si es transgénica o no es transgénica. Pero yo desconfío de todos los tomates que son idénticos.
Por ejemplo,
si yo veo una caja en la que todos los tomates son idénticos, yo digo, esto no es normal. Esto no es natural, ¿no? Uh-huh. Y luego aparte la maduración. A veces que coges un tomate con las manos está como listo, ¿no? O un poco verde. Uh-huh. Lo abres por dentro, tiene otro punto de maduración diferente.
¿No? Mal.
No, sí. Uh-huh. Entonces ahí es cuando se ve, ¿no? Que realmente no son, uh-huh, no son naturales. Hay algo.
O sea, no todos los tomates son transgénicos, ¿eh? O sea, es el modelo, la planta, cómo lo escogen y el modelo que cuestionábamos antes. Los cultivos que se cultivan, valga la redundancia, son el maíz, la soja, la colza y
el arroz,
el algodón Y después hay varios otros, entre ellos el tomate, ¿no? El famoso tomate que se hizo para McDonald's, que era así todo alargado porque daba más rodajitas, pero que sabía rayos. Y otras cosas, pero que al final en el circuito comercial no están tan allá. Yeah. El tema es lo que decíamos antes, que la soja alimenta toda la carne que comemos, el maíz alimenta toda la carne que comemos, todas las galletas, todas las grasas y tal, la colza hace los aceites y el algodón nuestra ropa, que posiblemente desde el punto de vista del consumidor sea el menos adecuado, pero insisto que los problemas son más bien a nivel de la agrodiversidad del planeta y de la y del bueno,
pero sabiendo qué productos pueden ser esos, pues también es una forma que la gente pues no investigue, mire, de hostia, esta marca que compro, pues empiece, ¿no?, a cuestionarse ahí mirando la etiqueta. Por ejemplo, el tema del gluten ha llegado a un punto en que más por cuestiones de salud, sobre todo para los niños, ya todos los productos, y no sé si es obligatorio, pero todos lo hacen, y es hasta un reclamo comercial, el no hay gluten, ¿no? Es muy distinto, pero prefiero que a veces... O sea, ¿eso por qué viene? Porque la gente empezó a preguntar, ¿no? ¿Esto tiene gluten? No, no sé qué. Y al final las marcas, las empresas veían que en verdad lo que les salía comercialmente bien es que no...
Si no tuviera gluten...
Etiquetar de que no tiene, exacto, van a vender más, ¿no?
Bueno, no sé si... ¿Os acordáis del...? Todos somos más o menos de la misma quinta... No, nadie comía soja cuando nosotros éramos pequeños.
Nadie.
O sea, eso, el año 98, no, cuando se aprueba, cuando sale la variedad de soja, cuando todo tal, es cuando empiezan a vendernos soja como...
Punta pala.
Como esto va a ser la revolución. O sea, las hamburguesas soja, para los que sois vegetarianos, la leche de soja que es mucho mejor que la de vaca. ¿No?
Que no es leche,
y te lo, omega 3, omega.
Y te lo venden porque tienen que sacar esa producción de alguna manera. ¿Y ahora qué? Ahora... ¿A qué nivel vamos a cuestionar la soja? Si ahora ya ha formado parte de nuestra dieta. Sí, antes solo algún pueblo del oriente más oriente respecto a Cataluña comía sus brotes de soja, que evidentemente eran transgénicas y todo lo demás. Pero ahora ya... se ha incorporado a tal nivel que el debate, insisto, tiene que ser al modelo y al modelo de los consumidores también.
Claro.
Es que me encanta comer piñas. Bueno, sí, pero las piñas tienen su coste. Aparte de lo que tú pagas, tiene su coste indirecto enorme que tú no contemplas. Igual que el de la soja. Igual que el de...
Lo de los transgénicos, para tus productos que has dicho, son productos que se cultivan a gran escala, ¿no?
Exacto.
Eso te
quería decir.
Entonces son productos que realmente les sale a cuenta a ellos tener ya pues un banco de semillas ahí todo igual, que sepan que todo eso va a rendir bien, que les evite el tema de controlar la plantación grande para que no haya problemas. Si tú toda la plantación sabes perfectamente que todo viene de lo mismo y todo es igual, porque no es solo el problema del genético, es que se hacen clones, ese... O sea, ¿no? Y en verdad unas plantas que antes, o sea, las semillas que tenías eran más o menos hermanas, pero no eran clones iguales de unas otras.
Ah, exacto.
Yo lo del clon no sé. El clon es una división que no es usual. O sea, el clon, el término clon científicamente es una división de un organismo vivo, pero no es una reproducción
sexual.
Pues
lo retiro lo del clon.
Para poner el ejemplo de la marihuana, un clon, pues clon es cuando tú sacas esquejes a una marihuana. A una planta de marihuana y plantas sus esquejes. Esos son clones. O la fresa. Cuando la fresa saca los espolones y se produce otra planta a partir de una planta madre. Pero ahí no hay una reproducción sexual, no hay polinización. No,
¿eso cómo se llama? Pues lo que sabes.
Esquejes.
No, pero también. Entonces,
no,
gemación.
Bueno, pero eso es a nivel de. Eso es a nivel de célula.
¿Qué cuerpo se extiende?
Sí, se extiende, sí. Y se produce otra planta nueva. Pero ahí no hay reproducción sexual. En los transgénicos sí. Por eso no.
Claro. Pues retiro de clon.
Sí, retiro.
Pero a Ernest le ha gustado el spin-off, ¿no? ¿Hay sí. spin-off en la referencia?
Sí.
Los transgénicos lo que hacen... Yo la pillo, es el único que la pillo. Cuando manipulan una célula para producir una semilla que va a producir una planta que es transgénica, lo hacen de tal forma que favorezca el cultivo, por ejemplo. Favorezca, entre comillas. Favorece el cultivo, por ejemplo, haciendo una planta o produciendo una planta que sea resistente a la sequía. O que tenga un umbral de maduración, que el fruto tenga un umbral de maduración más alto. O que pueda aguantar periodos de mucho frío. O que siempre buscando una solución, pero siempre guiados por una estrategia de mercado, claro. Bueno,
por eso, porque antes supongo que las semillas, ¿cómo sabía el país cuáles semillas eran que te daban que mejora? Era un control que hacía la persona directamente, ¿no?
Sí, claro. O sea, el
tipo que tenía semillas ahí todas así, y más o menos las iba seleccionando porque, claro,
selecciona la planta.
El tema es que ahora es
Claro, es que estamos hablando de producción ya industrial a tope de ciertas cosas, ¿sabes? O sea, que a ver, siempre ha habido terratenientes y siempre ha habido grandes plantaciones de determinadas cosas. Pero supongo que eran sitios donde, yo que sé, el algodón, no sé qué pasaba. Si antes seleccionaban las semillas de algodón, yo supongo
que... Normalmente lo que hace un agricultor es dejar una planta muy hermosa, una de las más fuertes que tenga, o dos o tres, depende de lo grande que sea su cultivo, y de ahí saca las semillas. Entonces esas semillas las guarda y las planta al año siguiente, y con el resto del cultivo pues se hace la producción que tenga que hacer, pues, ¿no?
Es un agricultor que lo hace pequeña escala.
Sí.
Sí, un que lo hace a gran escala. Antes supongo que había un capatazo, yo qué sé, un tipo que se encargaba de seleccionar lo que sea o lo que lo otro.
Claro.
Y ahora ya, como hacen ya no solo eso, sino que la explotación la tratan máquinas o todo, y ya es como, ¿sabes? Supongo que en lugar de contacto directo, lo que quieren es tener una semilla directamente ya.
No, lo que pasa es que ahora producen, ¿no?, plantas que no producen semillas, con lo cual tú, era lo que decías tú antes, tienen que comprar las semillas. O sea, se establece una dependencia directa con la productora.
Pero entonces deben salir como más barato que no tener una persona que seleccione las semillas.
Sí, pero por ejemplo...
No sé, o sea,
estamos hablando de la empresa, de cultivos de huerta, como son los tomates, berenjenas, eso es muy sencillo, ¿sabes? Quiero decir, en el sentido que... Tú eliges la planta que te gusta, coges ese y sabes que tienes el ADN de esa planta, más o menos, la mitad, te lo aseguras que va a tener de esa planta, con lo cual ya estás seleccionando genéticamente un cultivo. Cuando ya estás hablando de extensivos, que lo que haces es entrar con el tractor, cosechar y tal, pues seleccionas pues o el campo que mejor ha ido, o el trozo que mejor te ha ido y tal, pues seleccionas ese trozo y te dices, bueno, pues este trozo de aquí lo guardaré para semilla, y no vas semilla por semilla.
Claro.
Vas ahí
con el tractor,
pero porque son cultivos extensivos donde, bueno, pues, y es allí donde puede hacer más incidencia el tema de los transgénicos, porque ahí es donde se mueve más volumen a nivel de semillas, hay menos autogestión en ese sentido, y es donde más se mueve más volumen y pueden sacar más rendimiento, ¿no?
Porque además, normalmente siempre iba acompañado después otro segundo paso, que era el de intercambiar entre los campesinos de la zona una cantidad de esa semilla, para favorecer esa variabilidad siempre, ¿no?
Para que no haya consanguinidad.
Yo me imagino que realmente es porque también a nivel, o sea, yo lo veo mucho que es industrial, ¿sabes? Que ya no son países que han crecido, pero que ellos son de familia de agricultores o no. Esto ya son empresas alimentarias que ya directamente son ellos que compran grandes terrenos de tierra para cultivar ahí.
Sí,
¿sabes? O sea, que, es como...
o que no se meten en comprar tierra, que es una inversión y tal, sino que directamente venden a las cooperativas agrícolas, ya les venden todo el kit, les venden las semillas, el herbicida que va con esa semilla, el pesticida que va con esas semillas, cuando tiene que tratar, la maquinaria para tratar, y si te descuidas se lo compran, se les vende la semilla y luego le recompran el fruto.
Claro.
Y entonces y ellos ya distribuyen y hacen el mercado con esto. ¿Qué decir es?
Sí,
el agricultor que está en esta situación de estar en extensivo, de comprar semilla, de comprar herbicida, es un contratado de servicios, es de obra y servicios, es un sector survey, no es...
Es el acabar totalmente con el campesinado para hacer un trabajador rural, que es esa persona que se sube en el camión, en el tractor...
Claro, es por eso es industria,
que ya no tiene ningún operario. Poder de decisión sobre lo que va a plantar, qué manejo le va a dar, qué precio le va a poner al final. Sencillamente es un tipo que trabaja
está ahí
para,
en el campo y que...
Para el sector.
Exacto. Hace sus horas y saca su rendibilidad.
Muy bien. Vamos a poner música y si parece después también podemos dar a la gente algunas referencias ahí para que se informe un poquillo y bueno... Para eso, dar pie a que cuando venga la gente de Sombrugas Emblem, pues también seguir con eso, el tema de quizá las campañas y acciones que están realizando desde lo que es la sociedad civil. Va, una canción que nos ha traído Pablo.
Sí, sacada de la manga también, ¿eh?
A ver.
Es una canción de The Church,
Tomorrow.
Under the Milky Way.
Toma.
Graciosa, tiene pegadiza es.
¿Y por algo en especial, lo de Milk? Esa es una referencia a la vuelta.
No, es la Milky Way, es la Vía Láctea en realidad, ¿no?
Ah, vale. No, como hemos hablado de leche de soja.
No, ya, estoy muy planetario.
Vale. Porque recordemos que aunque lo llaman leche de soja, no es leche. Que eso es otro que siempre me dice alguien. ¿Por qué le llaman leche de soja si no es leche?
Porque es blanco.
Ah, vale. Pues entonces, bueno, es igual, iba a decir, no me hará nada.
Y le echa los cereales.
¿Por qué lo llaman horchata de soja?
Porque va en Tetabric y.
Pues entonces.
Sustituyes una cosa por la otra.
La horchata es transgénica ya, no la chufa.
La chufa jamás será transgénica.
Hombre, por Dios.
Mala hierba.
Y con perdón.
Poder valenciano.
Bueno, a escucharla. Entonces, bueno, leche le podemos decir muchas cosas blancas. Entonces, vamos. Uy, The Charge.
this place gets kind of empty. Sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here despite your destination under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were. I knew what you were looking for. Might have known what you were
Contrabanda FM, contrabandit, seguim a l'Assemblea Majara. Recordeu que ens podeu contactar un mail, que és assembleamajaras@gmail.com, i si no, ara mateix per un telèfon 93-317-7366. I, bueno, apartado de correos, també, esto no se lo saben, ¿no? 748 del
080.
De Barcelona. També perquè ens envieu cosetes, perquè a vegades ens van arribant coses que sempre fan il·lusió, discos i de més. Bueno, doncs ara estem comentant aquí que per tancar aquesta primera batalla sobre els transgènics aquí a l'Assemblea de Majeres, doncs també és important doncs donar algunes referències on la gent doncs pogués informar-se, no? Llibres així bastant importants sobre el tema o campanyes. Abans hem dit lo de Som lo que sembrem, podríem dir si aquesta campanya segueix en actiu o no sé si ho has comentat, que de fet també el que va fer Som lo que sembrem era una recollida de firmes sobretot per...
Bueno, el tema és que han aconseguit plantar suficients firmes com perquè es presenti al Parlament de Catalunya el tema de que es declari Catalunya zona lliure de transgènics, que és una cosa que ja diferents territoris ho tenen, tot i que tampoc és una garantia de moltes coses perquè representa que és una directiva europea el que marca aquestes coses, i els productors que vulguin fer-ho sempre es poden emparar per la directiva europea com que tenen permís per fer-ho, però és més com un acte simbòlic i un acte de recolzament cap a un model, això, un model concret d'explotació pues, del sòl agrari d'aquest país. Sí, i per la seva defensa
dels territoris,
perquè si no tornaran els segadors i tallarem uns quants colls al governador.
A pequeña escala ya están apareciendo zonas libres de transgénicos, que es lo que dice ahora Edu, que es una declaración de intenciones.
¿No?
Sí, comarcas. Bueno, aquí me parece que Euskadi es la que es toda la
comunidad autónoma, ¿no?
Autónoma
Asturias.
Asturias.
Mira, Asturias. Pues mira, ara posem a la web de Som lo que sembrem, que és somlocasembremtotjunt.org. Doncs precisament hi ha una notícia que diu que el Priorat, la comarca del Priorat, coneguda pel bon vi, es declara lliure transgènic. Suposo que hi ha diverses comarques i bueno, és el que està augmentant el Josejo, que potser és algo simbòlic, però ja és un pas, no?
El Priorat ja sabem el que cultiva, eh?
Per això ho diem.
Només cultiva una cosa, el Priorat.
I no és transgènic.
És la cosa menys transgènica que pot haver, no?
No és transgènica, no, però estan, hasta, també fan servir uns químics que, déu-n'hi-do, eh?
El vida del Priorat.
Emparem-nos.
També el vida del Priorat.
Siguem crítics.
No fotem.
No, no seré jo qui ho digui.
Jo crec que la lluita, o sigui, per exemple, Som lo que sembrem, m'agrada perquè... No només va... No, perquè, a veure, la transgènics fora o altres campanyes o com necessita, sempre se concentra en el transgénico. Lo que se tiene que concentrar es en el hecho de que somos lo que comemos o lo que es parla, i que per això és important pues, tractar de, no només el que menja, sinó la terra on es fa tot això, saps? Llavors, pues, és important que això es transcendeixi una miqueta, pues, no són tot el tema dels pesticides o fertilitzantes o d'aquestes coses que encara es fan, o jo què sé, els invernaderos, que també és una cosa superxunga, saps? O sigui,
sí.
Potser
sí,
no tant pel producte i per el nostre consum, bueno, que el producte jo què sé és malo, però sinó també per les condicions de treball de la gent que ho està fent i tot.
Bueno, que implica.
Entra el tema de la soberania ahí directament.
Alimentar.
Sí, otra has entrado en la página web de Som lo que sembrem, de todas vamos a decir también la de Transgenics Fora, tal y como suena, www.transgenicsfora.org, y diría también la de la campaña No et mengis el món, que pues supongo que es www.notmengesalmon, puedes confirmarlo.
Sí, ara farem una prova. Mentrestant també podríeu comentar algun llibre important, per exemple aquí el José ha portat avui un, que la Lorena també coneixia. No sé si podeu comentar aquest llibre també, si creu que és interessant.
El llibre de Jorge Reichman, Transgénicos, el haz y el envés. Dice una perspectiva crítica y es de la editorial Catarata y del año 90, creo. Ah, no, 2004.
Uh-huh. Es una revisión, sí. Esta edición es una revisión del que hizo en los años 90.
Segurament la podeu trobar a l'Infospai, per exemple, no?
Hi ha un documental de producció catalana també, que és Transgènia, que distribuïmos en un infospai. No l'he vist aún, però l'he distribuït. Però dic que està molt bé i que així s'anima la producció pròpia. I...
Uh-huh. Ah, és el que comentàveu abans, no solament?
Parlant no, jo, el que deia jo era de... El viaje d'un vaso de leche o algo así.
Uh-huh.
Que también, que está muy, muy chulo ahí.
También
que
lo tenemos en el Infospay.
Pues también recomendamos ahí. Un poquito también, ya no solo el tema de transgénicos, sino también el tema de lo que estamos hablando de los modelos hechos para exportación y de monocultivos y de explotación. Uh-huh. Entonces, en Sudamérica.
Entonces vamos a meter ya algún consejo para el consumidor de a pie.
Venga, va.
Consuma algo que se haya producido lo más cercano posible a su casa.
Eso es más allá del tema transgénicos, siempre, ¿no?
Algo que esté cerca de casa, que sepa usted que ha producido un en el Priorat o en el o en Lleida o
el Corredor del Maresme,
pero siempre Aragón, mejor que Marruecos.
Asturias.
¿De acuerdo?
No porque tenga que ser más malo ahí, sino que també la energia o el que es gasta ahí para traerlo, eso es muy malo.
Com vam comentar el dia del decreixement, pues, precisament és la, no? També l'absurditat de que, bueno, lo que has comentado antes, de hecho, ¿no? Que las mercancías viajen de esta forma cuando aquí se mismo se está produciendo, ¿no?
Y permite a otros países decidir lo que quieren plantar sin los poderes fácticos amenazando, ¿no? Después, segundo, consuma en la medida de lo posible productos de temporada. Cada temporada tiene sus cultivos, ¿verdad? José Chu es el que nos diría más exactamente qué es lo que se cultiva ahora, qué es lo que se cosecha ahora y lo que debemos comer. Pero es evidente que, y sin que suene muy hippie, lo que crece para una época del año es porque tiene que crecer en esa época del año y porque tiene que alimentarnos en esa época del año. En invierno, por las características de tal, pues tenemos que comer lentejas. Oye, pues es así. Y en verano, que hace calorcito, chorizito, pues comes sandía, porque tiene mucha agua, y etcétera.
Claro, cuando ves una sandía en diciembre, mediados de diciembre, claro, mal fíate.
Entonces ahí hay cámaras frigoríficas, hay plásticos, hay conservantes, etcétera, etcétera, que no hacen ningún bien a nadie. Compra a poder ser con los mínimos intermediarios posibles. Si tú consigues comprar directamente al agricultor, agricultora, pues ahí tienes un mejor coste para ti, un mejor precio para ti, y garantizas que el dinero va a ir directamente a su bolsillo y no se va a quedar en intermediarios que pueden ser desde un Corte Inglés a una marca importante de agroquímicos, ¿no? Y después, en la medida de lo posible, pues consume orgánico, ecológico, sin pesticidas,
integrada
en último nivel y eso. Y consume fresco.
Ser frescos.
Y vayan a los mercados, carajo. Esto es Barcelona, no sé cuántos mercados tiene. Tiene como 40 y pico mercados. Seguro que hay uno cerca de su casa y pase por delante del Condis, no entre y baje hasta el mercado.
Claro que sí.
Queda así. Acortas la cadena. Y además hay un buen rollito allí. Eso que no lo hay.
Pues la charrada, es que
a mí me tima alguna pescadera, una vez.
Sí. Pero eso forma parte de todo.
Pero los piropos que te echan.
Todos timamos.
Eso de guapetón. Bueno, hem vist la web que comentava abans el Pablo, que és notmengisalmón.org, tot junt, notmengisalmón, i bueno, parla de, no només dels transgènics, sinó també d'agrocombustible, bueno, crisi alimentària, sobirania alimentària, todo un poquillo, ¿no?
Los agrocombustibles daría para otro programa.
Bueno, sí. Y puede dar para otro programa otro día, ¿no?
Y también relacionado con el tema de los transgénicos, porque por ahí la colarán también el tema de los transgénicos. En el momento que ya mucha gente no le entra el tema de su salud entre medio, pues si es para hacer combustible, pues venga, transgénicos aquí, no pa' de problem. Quiere decir que puede haber mucho menos presión social para que esto no vaya para adelante con el...
Pues mira, ja que hem parlat de biocombustibles, aquesta setmana, això potser l'ho coneix més, hi ha una trobada important, no? Que és la trobada que organitza l'Associació d'Estudi del Pic del Petroli i del Gas.
Sí, no coneguerem molt més que tu pots llegir.
Vale. Bueno, pues dir-vos que això és una rodona internacional que es fa d'aquesta associació, de l'ASPO, que aquest cop toca a Catalunya, per primera vegada, i és del dia 20 al 21 d'octubre, i bueno, és un...
Però com passa que el petroli ara vuelve a estar a la mitat de precio que estava hace 3 meses... Pues las gasolineras vale lo mismo. Queremos consumir más.
Porque nunca va a bajar, decíamos. O sea, como mucho, si baja el precio del petróleo, la gasolina no va a subir. Pero bajar, bueno, desde que tenemos de raó, yo creo que no hemos visto mai. Pues bueno, con que en cierta forma también te algo veure, ¿no? También la crisis energética y que es diu que el petróleo, que uns anys li queden.
Global.
¿Cuánto se dice que le quedan? 10 años, como mucho, ¿no?
No, seguro que le queda más, ¿no?
Vale. El pico, en teoría el pico del petróleo es una cosa que estamos ya el 2012, el 2014, el porque pico. Es como pasa todos los mayas, el pico del petróleo, la independencia de Cataluña, esas fechas, es todo, va a pasar 2012, todo, ¿no? 2012, 2014, así, un par de años, ese es el pico. A ver, ahí todos a chutar heroína a punta pala.
Al pico. Bueno, pues a lo que
está. Después dicen que el petróleo. Espérate, déjame que le haga.
Acabe, va.
A un nene. Después son 50 años más de petróleo. Lo que pasa es que cada vez se va a ser en teoría mezcar y mezcar. Y no todo el mundo tendrá la posibilidad de accedir.
Bueno.
La peña irá a saltar las gasolineras. Y si no es para mí, que no sea para nadie. Y todo veremos ahí.
Max.
Grandes. Complejos petroquímicos explotando, bombas nucleares...
Corporaciones.
los cuatro jinetes, cinco serán ya los jinetes del apocalipsis.
Será el petróleo el quinto, ¿no?
Transgénico.
El oro negro. Bueno, pues ho comentàvem. Dins d'aquesta trobada pues, també s'organitza una xarra el dimecres 22 a les 7 al Pati Llimona, aquí al Gòtic, carrer Regomir 3, sobre la crisi de l'energia, la crisi petrolera. Amb Colin Campbell...
A ver, un moment, jo podria preguntar aquí a los participantes, ¿cuáles son los cuatro jinetes del capitalipsis biológico? ¿Capitalipsis?
A ver, es que no sé muy bien por dónde va la pregunta. Menciona uno y sacaremos los otros tres.
Por ejemplo, el transgénico es un jinete del capitalipsis.
Capitalipsis.
El monocultivo. Puta, yo metería la democracia de cabeza. ¿Eh?
Claro. Josep Cuní.
Te toca, Lorena.
No se me ocurre nada, ¿eh?
Oye, expulsada.
Castilla.
Castilla. Chicos de Europa.
¿Cuáles son ellos?
Yo qué sé, es que yo lo preguntaba. A ver, los del apocalipsis... No, no, es que yo me gustaría trobarlos. Si los del apocalipsis eran la peste, el hambre... La muerte y la guerra.
Bueno, es que un poco a poco, más o menos...
Del apocalipsis.
Está jodido.
Sí, menos la peste.
Lo mismo, pero podríamos hacerlo...
Sí, podríamos hacerlo un poco más en serio, como el
capitalipsis ahí.
El neoliberalismo...
A capitalipsis, vale. El neoliberalismo... Estamos con el tema de agro, estaba ahí con el...
La hipocresía...
La deuda...
Los bancos...
Y nos vamos ya de número...
Y el paro...
Esto parece el eurobarómetro ese de opinión, ¿no?
El paro, no, el terrorismo. El terrorismo.
Y la inmigración.
Y el aborto.
Uy, para el aborto.
Ostras, ¿viste lo del barco?
Sí, digámoslo también porque ha sido, o sea, noticia.
Ha sido interesante. Ernest lo debe saber. Estas noticias le gustan a Ernest,
sí,
y se informa bien.
Como
mujer.
Lo estuvimos hablando en el coche yendo para nuestro gulag. Es que, no, las imágenes eran graciosas. Bueno, Women in Waves, ¿o cómo se llama eso?
On Waves.
Right.
On the wave, nen.
Hemos hablado de ellas una vez, cool. Porque vinieron aquí a Barcelona, estuvieron en la Teixidora, pues ahora sí van a Valencia, pero algo más, así como bombo y platillo. Y Valencia tampoco es ahora mismo una tierra muy acogedora para abortistas y personas que piensen de forma distinta.
Pero no se llaman abortistas, se llaman... ¿Cómo se llaman? No se llaman abortistas, pro vida.
No, estos son las antiabortistas, digo yo, ¿no?
Ah, vale, es verdad.
Ay, Edu, que no estás... Bueno, pues el caso es que es una asociación, entidad holandesa que va por los mares y como hay países donde aún hay mucha limitación al aborto, pues se dedican a hacer en aguas internacionales y bajo la bandera holandesa de su barco a practicar estos, interrupción del embarazo, ¿no? Voluntario por las madres, que es que al fin y al cabo quien tienen que decidir. No vamos a entrar en eso, pero bueno. El tema es que en Valencia, pues, evidentemente...
Abortaron tres mujeres.
¿Mm? Y las, pues, bueno, la tuvieron difícil para llegar ahí, supongo que se...
Bueno, había, estaban gente. Los dos grupos concentrados, ¿no? Los antiabortistas, pro vida, familia, no sé qué, y los grupos de mujeres por su libertad de decisión, ¿no?
Y lo consiguieron,
¿no? Sí, salieron bien, tantas millas aguas adentro, aguas internacionales, y allí se realizó los abortos, creo que le llaman abortos farmacológicos, o sea que no hay intervención quirúrgica, es solo pastillazo y listo.
Bueno, mirad para internet también, porque es interesante, está siempre ahí rulan. Bueno, pues va, fiquem una cançoneta que ha portat l'Edu d'un grup que ha estat machacant aquests últims dies, i pues farem algú més de gent, us comentarem algú important. A ver, sí...
No, esa puede ser para el
final.
Luego.
Vale. Pues va, Edu, que aquest grup... Bueno, la canción ya la he seleccionado yo.
Bueno, ¿y a qué estaría de quema? Al Misto. O al Kiko.
Al Misto y al Kiko. Tots dos, ¿no? Vale. Mira, y llovió toda la noche. Escogido, yo creo que es adecuada. ¿Cómo has dicho al grup? ¿Y qué suena que está true?
The Razor.
Pues toma.
Ah, no, The Razor creo que es el
disco.
El disco. Es un... Tom York es.
Pues Tom York.
Es uno que va de medio Radiohead, pero medio solo.
Pero no lo es.
Es solo Head. Bueno, i aquest era en aquest grup mig Radiohead.
Hòstia, hauríem de posar el Sideral avui.
També. Bueno, va, on anunciarem també més cosetes, una important i curiosa, perquè és en un lloc que precisament, en certa forma, els Majares, pues, hi han passat moltes hores, no? És una marató d'arts escèniques, ja per la 6a edició, marató d'arts escèniques de petit format a Barcelona.
Quan lo crearon eso.
Sí, de les altres edicions.
Sí, de la primera.
Pues segueix fent a lo que nosaltres anomenem la Casa Groga.
La Casa Droga, es diu.
Pues ara es diu Espai Jove a l'Eixample.
Ja no, però es diu la Casa Droga, no Droga. Droga.
Ja. Droga. L'hem pillat.
Pues sí, però em gustava fer bromes.
El tonto, no? És que hi ha moltes cases grogues.
Però drogues.
Vale, sí, drogues. Bueno, a l'Espai Jove de l'Eixample, que està on?
A l'Eje, que li diem també. Està al carrer Libell número 120.
Molt bé, te'n recordes.
I té un logotip molt bonic.
Sí, certament.
Que va fer el nostre amic.
I on jo estic fent un curs, ara actualment.
Què dius?
La gent del Tercoms pues, fa cursos allà, que és aquesta cooperativa.
I tu t'has apuntat, també?
Pot ser.
El TikiWiki?
Pot ser. Bueno, pues, a part d'aquests cursos d'Altercoms, pues, també a vegades es fa concerts, històries, i ara es fa aquesta marató d'arts escèniques
i
aquest diumenge. El proper dissabte, i dia 25, a partir de les 11 i fins a les 3. No, perdoneu, a partir de les 7 i fins a les 3, si no seria poca marató, no?
Estamos seguros que es en la Casa Colora, no?
Sí, eso es confirmado. I, bueno, hi ha un montón de coses, hi ha teatre, poesia, humor, dansa, una mica de tot, però així per dir-vos quatre coses, per resumir-vos, pues, per exemple, hi ha una companyia de teatre que us en parla, que és molt recomanable, que es diu La Quadra Màgica, que faran dos espectacles. Un, a la 1:30, és el que us hem parlat, que es diu Cabaret Pedrolo, que és així una adaptació molt sui generis d'una obra del Pedrolo, molt xula, jo la vaig veure a l'Albricias i la veritat que us ho recomano. Acabareu ballant el Forever Young dels Alphaville en versió techno. I després fan una altra
per això te
obra. Me gusta. No, però ho vaig passar bé. I una altra obra que es diu Pau, amb interrogant, que deu ser nova, que reflexiona sobre la guerra, la pau i aquestes coses. La Quadra Màgica és un grup molt divertit. Els Fes de Gràcia també els vaig veure. Pues la de Pau fan a les 8:10. I just abans hi haurà un taller de Tape Plus, Metamorfosis, el clàssic, que fan dansa, sobretot claqué, i faran allà pues, les seves espectacles danzarines. Després hi haurà moltes més coses, un grup que es diu Sexy Tragedy, que fa humor, hi haurà Musiquilla, amb Rai Callao, que fan jazz fusion, Tatuné, Bossa Nova, La Rumba Reganat i Saizu, que fan rock, per exemple. Bueno, tot això hi serà a l'aire lliure, en els concertets en directe, i l'altre serà dins. 25 d'octubre, carrer Libell, número 120, de 6 a 4 de la nit. Ahí. Que ho sepan. Valens, i bueno, més cosilles per al dia antes, no? El dia antes hi ha un gran evento musical, senyor.
No és un evento musical, perdoni usted.
Pues explícalo bien, va.
És que no te sabria explicar bien, sé más o menos de què va, però tengo miedo a cagar-la.
Bueno, els Rizomas ens han xivat coses, eh?
Pues llavors poseu, si t'han xivat, poseu que ens anirem més bé. Si és una jornada que organitza, pues, el Grupo d'Antropologia i Presons, l'Oficina Social d'Antropologia i Prisión, i es fa a la Casa del Fin, que és una casa ocupada que hi ha a l'Avinguda Pomeret.
Avinguda, jo crec que dir-li Avinguda, aquell carrer.
No és avenida?
És Callecita Pomeret.
Clar, jo sé que és una... Però és que jo ho comentava avui, és que és una avinguda i és un camí de sorra.
Pues no, jo crec
com existeix un calles d'arena en Sarrià, por favor. Pues queremos 4 centímetres d'asfalto.
Eso ya no es Sarrià, eso es fin del mundo.
Fin del
mundo. Però sí, efectos...
Jo però és que legales. Avinguda o carrer Pomeret?
Jo eres carrer Pomeret, però bueno, potser ho preguntarem a l'alcalde d'ahir. Bueno, la Casa del Fin.
Número 82, la Casa del Fin. Això és una mica amunt.
Una mica.
Una mica només, eh?
Pues el divendres 24, què se sucede ahí?
Allà pues, es fan unes xerrades i es fa pues, una sèrie de posada en comú de diferents les coses que estan succeint ara mateix a les persones espanyoles, que pues, és el castigo i más explotaciones igual a reinserción, o sigui, tots els processos de reinserció que s'estan fent pues, a partir d'experiències concretes i de gent que està fent recerca a la presó. I pues, en aquest cas es parla de, no? De la situació concreta. Sí. I després hi ha un superet solidari amb un pres que ha estat d'aquesta gent.
Senador Taleguero.
Sí, Senador Taleguero. Nos donen ranxo, que és un potaje i tot plasteroso. I després hi ha un concierto Taleguero. Uh-huh. Con gente salida directa de los penales más chungos del mundo.
Sí,
que
sí.
És la Battle Mode entre Achanta i Prados Censurados por Motomovies.
Toma!
Battle Mode.
Hardcore de Sarrià.
Me han hablado de eso, ¿eh?
Battle Mode.
Toma.
Es un espectáculo.
Sí, sí, sí.
Y el sábado, los
bueno, pues recordemos, los viernes. Espera. Viernes, en la Casa Alfín, a partir de las 6:30. Vale, que val la pena, anar, i a més aneu abrigats, això sí. Va, diga, el sábado, ¿qué hay?
El sábado, los Cacos presentan un nuevo disco en los Bloques Fantasma. Y después hay After en la Reina de África con la Fiesta de la Piña.
Toma.
Muy bien, pero yo el miércoles me iré a ver a la Máquina de Turing, ¿eh?
Eso, exacto, en el Apolo. Y el miércoles siguiente, otra vez, pero solo tres temas.
Entonces, ir este miércoles.
Muy bien.
Ir este miércoles porque para tres temas no voy ni pago ni nada.
Vale.
Senyors, pues va, fiquem l'última cançó del programa d'avui i potser comentarem alguna cosa més, però de moment ja anirem tancant.
Billie Holiday.
Sí, què canció?
Oh, sí, Billie Holiday. Pondremos Solitude.
Adecuada, ¿no?
Sí, hoy no ha llamado nadie, así que parece que estamos más solos.
Sí, llamó un perro.
Llamó Edu antes para decir que le abriésemos. Podía haber rascado con la patita en la
Podíamos
puerta.
Podíamos no haberle abierto.
Hubiera funcionado todo. Igual.
No, no hay interfono en la radio.
Venga, apreciemos la voz de Billy.
I anem fent les últimes cosetes d'agenda, unes jornades que potser que, per exemple, a Pablo li interessin, que ja han començat fa uns dies, que es diu La Comunitat, una visió indígena del món en un món al llindar del col·lapse. Són unes jornades indígenes. Van començar divendres, però encara prossegueixen i és a diversos espais. I, per exemple, avui diumenge, que tot i que sigui una miqueta tard, pot ser que si encara teniu esma... Exacte, podem anar a Can Masdeu, on hi havia un taller, el calendari Maya, Nocions d'Espai i Temps, avui vespre. I acaben el dimarts 21...
Això ja no és comunitari, això és místic o...
Com era això? Mestàfisis?
Mestàfisis.
Mestàfisis. Bueno, i acabaran el dimarts 21 a l'Espai Obert amb una xerrada de debat a les 7, propostes de futur indígenes, missatges al món occidental.
I nosaltres som indígenes també, o no?
De la Plaça Real.
Sí, no?
Bueno, i després una altra coseta que ens han demanat el Rizo Mascudiguem, és la presentació d'un llibre que, bueno, en certa forma també té una mica a veure amb aquesta emissora. El llibre es diu Frontera Sur i, bueno, serà una doble presentació bastant peculiar. Ja es va fer, em sembla, La Quimera, és un llibre de virus, però la presentació que es farà dimarts serà més particular. Serà al matí a les 12 en el centre d'internament de la Zona Franca, que serà un, realment, bueno, algo bastant curiós a veure, com ja es presentarà un llibre en una cosa tan freda com és un centre d'internament, i que precisament aquest llibre denuncia. Doncs allà, en aquest centre d'internament de la Zona Franca, que recordem és aquest nou centre que van obrir per substituir el de la Verneda, doncs a les 12 es presentaran al carrer E, número 40. I a les 7:30, al centre cívic de Sanes, al carrer 9 de la Rambla. Frontera Sur, noves polítiques de gestió i externalització del control de la immigració en Europa, de l'editorial Virus. I per què us dèiem que tenia una mica a veure amb aquesta emissora? Pues perquè ja sembla que es confirma que en breu començarà un programa, pues, que precisament per parlar d'això, dels centres d'internament, d'immigració i, bueno, de coses de fronteres, que ja es va apuntar en un especial que es va fer sobre els CIEs fa uns mesos aquí amb gent d'altres ràdios, que ho sepan. In a great big way for you, my heart is jumping, you started something with them there. You'd better look out, little
little brown eyes if you're white. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble.
Bueno, ja, últimes coses. Tercer Congreso Internacional de Feminismo Islámico, que ens ho van comentar els de Massala fa uns dies, del 24 al 27 d'octubre, algo bastant, bueno, interessant, per, ja ho deien ells, perquè s'uneixen dos paraules que en general la gent pues, tot s'amara totalment, com pot ser feminisme i islam, i això es farà en un hotel, el Limara Hotel. Bueno, busqueu per internet feminismoislamico.org i ja veureu més dades, del 24 al 27 d'octubre. I ja l'última cosa, un últim taller en aquesta recuperació de la Universitat Lliure, ja no d'estiu sinó d'octubre, que és el taller que faran de maquetació de publicacions en programari lliure, 21 d'octubre a l'Ateneu Llibertari de Sants a les 7:30, unilliure.sants.org.
És dia?
El 21 d'octubre.
Què és dia?
Dia, no ho sé, demà passat?
Dimarts?
Dimarts i dimecres, pot ser. Bueno, doncs senyors, amb això ja ens marxem. Està molt interessant el programa d'avui. Recordeu que el podeu descarregar del podcast en breu.
Estava animado, no?
Sí, llàstima que em falta alguna llamada, però bueno, molt bé. I com deia l'Edu, és només una primera parte, no?
Ring, ring, sí.
Sí, espero...
Sí, a veure si... No, i a més portar gent de campanyes com que semblen, que ens poden explicar pues, que també volen fer més endavant, perquè ha sigut una campanya on ha participat molta gent, on molta gent s'ha posat d'acord per posar cadascú el seu granet de sorra i on hi ha bastanta gent pues, que té ganes de continuar fent coses, no?
Sí, a veure on llega esto, eh? A veure on llega la LP i tot esto. Bueno. Hay que ser curioso.
Yo con eso ya soy más desconfiado.
Sí, no, por
lo
supuesto.
Bueno, lo único siempre es que se sentí este, va por ahí, en nuevas situaciones y en nuevas historias. Mm. Y una manera que también sobrevivi a la gent, porque muchas veces es una cosa que nosotros, porque... Més o menys tenim... No, no, sí que arriba molta gent, no? I suposo que gent jove cada vegada més, però hi ha molt consumidor que no s'ha arribat a informar bé de tots els elements, el que hem estat parlant avui aquí, no? De ir a fondo.
Ir a fondo.
Molt bé, doncs bueno, agraïm al Pablito, que ha estat totes aquestes setmanes, i esperem que potser diumenge d'alguna forma o altra arribi al programa.
Pablito, el que viene ja és...
Serà horrores, no? Ara és hora de tornar.
Uai, el fin de que viene el domingo puedo ser un trapo.
Bueno, aquí nos gustan los trapos.
També a la Lorena, que nos ha traído ahí cosas muy ricas, como siempre. Siempre hay...
Casi se acaban.
Bueno, ahora lo acabaremos.
Se acabe todo.
En los pescadores.
No paréis ese feo de dejar.
En los pescadores se acaba.
Ahora nos lo acabamos. Y al Josechu también, que por segunda vez ha estado aquí. Esperemos tenerla aquí otro día. Y yo te diría que despidices también diciendo una web, la que le has apuntado a Lorena. ¿Por qué no la dices al respetable?
No es una web, es de... Pues el...
Contacto.
El contacto, sí. Un telefonito que me has pillado ahí, pasándole ahí.
Pero quería ahí que también dijeses...
Joder,
bueno, con... he pillado aquí
no,
el
no, en verdad, era... yo trabajo en una cooperativa que estamos produciendo verdura ecológica en el Vallés, cerquita de Granollers, y tenemos pocos medios informáticos, pero tenemos un colega que va colgando cosas de un blog y tal, que no sé la dirección, pero sé que es un blog y que se por cojones tiene que poner la palabra Costurica por ahí. Costurica, la primera con K y la segunda con C. Y...
Ah, es mágico. Emir Costurica, ¿no es esto?
No.
Mierda.
No. Costurica.
Ah, vale.
Bueno, costo, porque primero costo. Se pronuncia costo.
¿No? Costurica.
Ah, cuántas referencias, ¿eh? Estamos en ello. ¿Y qué es la Costurica?
¿Qué es? Es un proyecto agroecológico de producción de verdura temporada y... que bueno, con relación directa con la gente. Curro en el campo, cuatro que estamos currando en el campo y dice, bueno, pues para qué voy a venderle yo al capravo si el del país de al lado también come verdura, que yo lo sé, que lo he visto venir del súper. Y yo estoy aquí hincando el codo en el campo, ¿sabes? Pues
unas horitas.
Pues igual, ¿sabes? Para que este hijo puta se quede la diferencia y tal, pues se lo vendo yo. Y bueno, y de paso también, pues también te mojas un poco con la gente conoce un poco también la realidad del campo, baja, mira lo que es una tomatera, lo que pasa cuando llueve, lo que pasa cuando hiela, y bueno, y con todo, ¿no? Y lo que pasa que se está quedando despoblando la gente, se está despoblando el valle de agricultores y que, bueno, es una islita ahí de que va creciendo. Bueno, hasta que nos pase el cuarto cinturón por encima de aquí unos años, que nos pasa, pues seguiremos ahí, dándole al chapo.
Pues que la gente lo investigue.
Yo quiero decir una cosa. ¿Puedo?
Sí, pues sí, por supuesto.
Vale. Que en realidad el tema de transgénicos hemos tratado hoy, o lo seguirá tratando el próximo día. ¿Se puede uno informar aquí, escuchándonos a nosotros y nuestras opiniones y demás? Pero en realidad lo interesante sería que fuesen y se acercasen directamente con alguien que está relacionado con el tema. Puede ser alguien que tiene un puesto en el mercado o puede ser alguien que trabaja directamente en el campo. No sé si voy a meter la pata, José, pero creo que tenéis unos días de puertas abiertas donde explicáis cómo funciona y por qué habéis escogido este modelo. Y se puede hacer directamente en la tierra, si bien me parece preciosa la idea que comentaba, que has anunciado antes de la presentación de un libro que trata sobre los centros
de internamiento de extranjeros,
y lo hacen en un centro, ya el mismo ambiente, el mismo clima ya da para entender muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y da para leer entre líneas, entonces no sé si puedes anunciar eso un poco, la dirección, o a lo mejor un teléfono, no sé cómo decirte, porque seguramente si haya gente que esté interesada en saber sobre todo esto directamente allí, pasando un rato con vosotros, ¿no?
Hacemos jornadas de puertas abiertas casi todos los meses. El primer fin de semana, el sábado del primer fin de semana de cada mes.
O sea, de aquí dos, en breve, ¿no?
De aquí dos, sí, si la gente confirma. Es decir, no, si no hay nadie que... El correo es confirmar vía correo electrónico, que es costurica, la primera con K y la segunda con C, @gmail.com. Y si hay un grupo de gente mínimo, pues de 5 o 6 personas, pues... Se confirma y se queda sobre las 11 allí ya. Es en Trellisadamun y Santa Eulalia de Ronsana, cerquita de Granollers.
No tiene pérdida.
No tiene pérdida. La Costurica.
Pues bueno. Bueno, la semana que viene lo recordaremos nosotros, a ver si se apunta gente.
Muy bien.
Pues bueno, ya ens deixem, que se'ns està fent tard, però jo quería marchar con la cuña del Hack Meeting d'este fin de semana, que s'ha hecho en Málaga. Normalmente pues hemos hablado más de este tema, hemos hecho conexiones cuando fue en Euskadi, cuando fue en Mataró. Este año ha sido en el sur. Y bueno, algún contrabandista ha ido, no nos han llamado, pero seguramente se hablará en otros programas. Sí, pues va.
Tenim informació.
Ens despedim amb la cuña. Venga, un abraço a tots i fins la setmana que ve.
Agur.
Hasta luego.
Ui, a veure si sí que funciona.
No, porque bueno, se molesta.
Hack Meeting 2008. ¿Qué es el Hack Meeting? Es un encuentro libre y autogestionado que gira en torno a las nuevas tecnologías, sus implicaciones sociales, la libre circulación de saberes y técnicas, la privacidad, la creación colectiva, el conflicto telemático y mucho más. Este año lo celebraremos en el Centro Social La Invisible de Málaga los días 17, 18 y 19 de octubre. Más información en http://sevilla.hackslabs.org. Tu presencia es vital.
La asamblea
de Majaras
empieza.
¿Cómo?
Vamos a repetir, vamos a.
La asamblea de Majaras
se va
por.
¿Dónde?
Ha venido.
Ha venido. Ido.